Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Este es el tramo final. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 de la madrugada. Desde las 12, ya lo saben, como cada domingo, el Tertulión, con la opinión más importante del periodismo deportivo en España. Hoy hemos tenido un jornadón de liga que acaba de terminar con la victoria del líder, del Barça, 0-2 en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Los goles de Luis Suárez y de Messi. El Barça sigue líder, 5 puntos de ventaja sobre el Valencia, 6 sobre el Atlético de Madrid y 8 sobre el Real Madrid. El Villarreal aguantó hasta que se quedó con 10. Es la jugada clave del partido. Minuto 59, Raba, una entrada con los tacos por delante a Sergi Busquets, que acabó en la expulsión de Raba, como decimos. Roja directa. A partir de ahí, el Barça empezó a apretar y metió, como decimos, esos dos goles de Luis Suárez y de Leo Messi. Saldo de expulsiones del Barça en las tres últimas ligas. Propias, 2. Neymar y Mascherano. Saldo de expulsiones de equipos rivales del Barça, 20. 20 jugadores rivales han sido expulsados en las tres últimas ligas. El Barça lidera la tabla en primera división con 39 puntos. El Villarreal, que ha perdido los tres últimos partidos de liga, es sexto con 21. Reacciones a esa expulsión que ha marcado el partido. Primero desde el banquillo del Barça, Valverde.
Bueno, no lo he visto por la televisión, a mí me ha parecido una entrada fuerte. Tengo la sensación de que incluso el que menos ha protestado ha sido el propio jugador, lo cual es un indicativo. Yo creo que incluso él se ha asustado al final, porque entiendo que el jugador va a disputar el balón, pero se ha pasado de frenada. Y bueno, es un criterio que tiene el árbitro, que lo ha visto más cerca que yo y bueno, ha decidido eso.
Ha decidido eso el árbitro. Lo más importante es lo que ha dicho Calleja, el entrenador del Villarreal. Después del partido, en una entrevista personal con Ricardo Sierra en Movistar Plus, en Movistar Partidazo, ha dicho lo siguiente sobre el criterio del árbitro para expulsar a Raba. Lo que habría pasado si esa jugada, en vez de ser protagonizada por un jugador del Villarreal, la hubiera protagonizado un jugador del Barça.
No la he visto. En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, llega destiempo. Pero lo que seguro que hubiese pasado si la entrada hubiese al revés es que no hay expulsión. Estoy convencido. Como digo, yo creo que cuando ven a un chico joven es más fácil expulsarle que si hubiese sido otro jugador con un poquito más de peso.
Es grave lo que dice el entrenador del Villarreal. Bastante grave. Ha habido también quejas desde el palco, ¿eh? Luego las escucharemos. Luego estaremos con Mónica Marchante, por cierto. La llamaremos para que nos cuente lo que le ha dicho Fernando Roch, hijo, que se ha quejado también de la labor arbitral. Vamos a hacer un primer paso por el Estadio de la Cerámica. Y está el equipo de Tiempo de Juego con Manolo Oliveros a la cabeza. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿El Barça se ha ido ya del estadio o todavía está allí?
Sí, se habrá ido, ¿verdad, Elena? Hace unos instantes nosotros estamos en la cabina.
Sí, sí, se acaban de marchar de aquí, de este Estadio de la Cerámica. Han pasado por zona mixta todos. También Leo Messi, que se ha parado a firmar 3 autógrafos y ya están en el autobús.
Yo lo que te quería comentar, a raíz precisamente de lo que estabas diciendo de la tarjeta, es que también el segundo entrenador del Villarreal ha sido expulsado, porque la historia se produce en el minuto 60 y en el 61. Quique Álvarez también ha sido expulsado y el árbitro, tenemos ya el acta adelante, dice de esa jugada que en el minuto 60 el jugador Raba Antonín Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: entrar a un contrario con los pies en forma de plancha con uso excesivo de la fuerza derribándole. A partir de ahí ya jugaba el Villarreal con 10, había salido Paco Alcácer y ha sido un asedio del Barça.
Ahora escuchamos a Rakitic, que ha pasado por zona mixta. Juan, igual, del lado del Villarreal no hay entrevistas individuales en el día de hoy, ¿verdad?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. No, y es una situación muy extraña, ¿no? Estamos media hora aquí delante de la puerta del vestuario del Villarreal, en zona mixta, y la orden del departamento de prensa es que no va a hablar ningún futbolista, no va a atender a la prensa en entrevistas personalizadas. El único que ha salido por la zona mixta ha sido el portero Sergio Asenjo, que ha hecho un canutazo, pero ninguno de los futbolistas del Villarreal ha hecho ningún tipo de declaración, y desde el gabinete de prensa del Villarreal eso nos indican que no van a conceder ninguna entrevista personalizada. Hay mucho cabreo en el club, Juanma, en las altas esferas y por parte también de los jugadores de la primera plantilla del Villarreal, con la actuación del colegiado y con esa expulsión que ha dejado el Villarreal con un jugador menos.
Pues a ver quién sale del vestuario del Villarreal y sobre todo cuando salga, a ver si...
No, se han ido todos.
¿Ya no queda nadie?
No,
te entendí. Vale. ¿Y Asenjo ha insistido en la idea de su entrenador de que... de que si llega a ser un jugador del Barça no habría sido expulsado?
Bueno, de forma no tan grave como Calleja, pero siempre sabes que Sergio Asenjo mantiene más un poquito las posturas, pero no ha sido tan rajador, por decirlo de alguna forma, como su técnico, como Javi Calleja.
Vale. Vamos entonces ya, si te parece, Elena, a ver lo que ha dicho Rakitic de esta victoria que les mantiene en lo más alto de la clasificación.
Sí, el croata, que por cierto, sobre las declaraciones de Calleja, ha dicho que él no lo ve así, que no está de acuerdo con el técnico del Villarreal, y hoy Rakitic, por segundo día consecutivo, ha sido el jugador que nos ha atendido en zona mixta, y estas eran sus reflexiones.
Bueno, me parece que todavía no lo han visto la repetición. Creo que la expulsión es muy muy clara, el árbitro acertó ahí al 100%. Creo que de ahí nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. Pero bueno, lo demás creo que no hace falta ni entrar demasiado. Creo que el partido ha sido muy, muy bueno, muy competitivo, y bueno, de ahí seguir sumando y pensar en nosotros.
Iván, esta semana le han dado el quinto Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, igual a Leo Messi. ¿Para ti se puede establecer algún tipo de comparación entre los dos?
No, bueno, yo creo que ya mi opinión se sabe bastante bien, con todo el respeto hacia Cristiano, que es por supuesto uno de los más grandes de la historia, pero ha tocado, por mi parte, con el más grande de la historia. Así que le felicito por su Balón de Oro, por supuesto, como también un compañero. Pero bueno, para mí Leo es único, y de ahí creo que no hay que hablar demasiado, porque un número uno es el número uno, hay solo uno. Así que los de detrás tenían a lo mejor la mala suerte de estar en el tiempo, en la época de Leo.
Sí, esto es muy sencillo. Cuando le pregunten a los jugadores del Barça, van a decir que el mejor de todos los tiempos es Messi. Cuando le pregunten a los jugadores del Madrid, van a decir que el mejor es Cristiano. Es que no hay vuelta de hoja. La noticia sería cuando uno del Barça diga que el mejor es Cristiano, o uno del Madrid diga el mejor es Messi. Ese sí que va a ser noticia y que va a ocupar titulares al día siguiente. ¿Algo más que añadir desde esa zona mixta?
Bueno, pues que Alba, también en las teles, le han preguntado por las declaraciones del técnico del Villarreal. El lateral ha sonreído, dice que a veces los árbitros benefician a unos y otras veces a otros, y que podría haber sido amarilla o roja. Por otro lado, ya lo hemos contado durante la transmisión del partido en tiempo de juego, Mascherano, su entorno, lo que nos dice hoy es que esperan reunirse con el Barça ya esta semana. La decisión del jefecito está tomada, no va a reconducir, no se va a quedar, porque él quiere irse en enero sí o sí, lo tiene clarísimo. El destino es el EBI China Fortune, que entrena a Pellegrini, y que está su amigo el Pocho Lavezzi.
Muy bien, gracias, Elena, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Juan Igual, un abrazo.
Un abrazo.
Oliveros, ¿algo que añadir para cerrar con el campo de la cerámica, con el estadio de la cerámica?
Sí, al margen de lo de la expulsión de Raba, la verdad es que poco a poco parecía que el Barcelona asediaba, que con la entrada de Alcácer, más o menos ha sido un poco antes de la expulsión, acabaría ganando el Barça. Hay dos palos de Piqué y de Luis Suárez. Leo, que para mí ha estado sensacional, omnipresente, ha marcado un gol y ha podido marcar dos o tres más, y sobre todo Ter Stegen, ¿no? Con 0-0 en el marcador siempre te salva el partido.
Sí, sí.
Y la posibilidad de Vermaelen, que es notable en esta forma de jugar del Barça, y que apunta a que, aunque esté muy bien Mascherano, o esté ya absolutamente recuperado Mascherano, puede jugar como titular en el Bernabéu el día 23, y Alcácer también notable cuando sale del terreno de juego.
Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
La tarde comenzaba con la victoria del Atlético de Madrid en el Villamarín, 0-1, con un gol de Saúl. Ganó el Atlético de Madrid a pesar de jugar un mal partido. Bueno, un mal partido, luego lo debatiremos. Un partido aburrido. Al menos en eso coincidimos todos. Obtiene la tercera victoria consecutiva en la Liga. Acabó el Atleti con 6 defensas en el campo: Bersálico, Jiménez, Godín, Savic, Lucas y Felipe Luis. El Atleti no ha perdido nunca marcando Saúl. 21 victorias y 4 empates. El Betis no gana desde el 21 de octubre en Liga. Sigue con su mala racha. Solo ha sacado 2 puntos de los últimos 18. Atención a este detalle. Estaba hablando Coque con Bein Sports después del partido, en el terreno de juego. Y al hacer balance de lo que había sido el encuentro, se equivoca con el singular y el plural.
El Betis, la verdad, que hace un fútbol espectacular hoy, y nosotros hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido, y bueno, así es el fútbol, ¿no?
Las oportunidades no, la oportunidad que hemos tenido. Y Simeone, en rueda de prensa, sabiendo que podía haber alguna crítica por el juego del Atleti, dice esto.
Para mí es el juego bueno y los resultados mejor todavía.
Juego bueno y resultados mejor. Quique Setién no ha ganado nunca al Atleti en Liga. 4 derrotas, ningún gol a favor, 10 en contra. y además no está pasando por un buen momento en el banquillo del Betis por los últimos resultados. Ha mandado este mensaje a la afición.
Yo tengo mucha fe, y más viendo al equipo hoy, que hayan salido al campo hoy como han salido, que hayamos superado con una claridad manifiesta a un equipo como el Atlético de Madrid. Si eso no es suficiente para demostrar a nuestros aficionados que hay un futuro y que puede confiar en este equipo, yo ya no puedo hacer mucho más.
Luego charlaremos con Quique Setién. Pedro, este Atleti tiene un registro espectacular, ¿no?
Sí, con este partido consigue enlazar 19 partidos de liga sin perder por primera vez en su historia. Llegó a 18 en los años 40 con Zamora como entrenador y en los años 90 con Ibich.
Sí.
Pero 19 no había llegado nunca, es la primera vez. Y solamente le falta un partido, además, contra el Español para completar todo el año sin perder fuera de casa en liga.
Vaya. Tercero es el Atleti, con 33 puntos. El Betis, un décimo, 18. Por cierto, que el colegiado Hernández Hernández reflejó en el acta que antes del comienzo del encuentro, cuando realizaban ejercicios de calentamiento, recibieron el lanzamiento de un mechero desde la grada que no llegó a impactarles por algunos centímetros. Hola, Fouto.
Hola,
muy buenas.
Juanma, ¿qué tal?
¿Esto qué es?
Nada, yo creo que una multa.
Multa.
Pero claro, imagínate si ese mechero le da al árbitro.
También.
Otra cosa.
Pues sí, también por la tarde, al final se sanciona la puntería, lo que decimos siempre. También por la tarde, Levante 1, Athletic Club 2. Laporte en propia puerta hizo el gol de Levante, a Duriz de penalti y postigo también en propia puerta, hicieron los goles del Athletic. A Duriz, 36 años y 302 días, es el jugador con más edad de marcar un gol con el Athletic. Ha superado a Gainza, que lo hizo con 36 años y 298 días. Se adelantó la primera parte del Athletic, empató Levante la segunda con un gol que no debió subir al marcador porque era fuera de juego del turco Enes Unal, que no toca balón pero influye directamente porque están los dos ahí corriendo por la jugada y al final, claro, participa directamente en la jugada. En el 78 el Athletic consigue el gol de la victoria. Gana después de casi dos meses sin conseguir una victoria en liga el conjunto vizcaíno. 14 de octubre, 1-0 al Sevilla. Es decimotercero con 17 puntos. Levante, decimoquinto con 16. Ziganda valoraba así la victoria de su equipo en el Ciudad de Valencia.
Los jugadores están cascados, digo, de cansancio. Pero bueno, incluso a raíz del empate también hemos sacado fuerzas pues nos hemos revelado otra vez que queríamos ganar. Y esa rebelión de interior de la gente pues nos ha dado el triunfo.
Es la voz de Ziganda. Y además esta mañana, Real Sociedad 0, Málaga 2. Borja Bastón de penalti y Chori Castro, los autores de los goles del conjunto andaluz. El Málaga ha sumado los primeros puntos a domicilio de esta temporada. La Real, por su parte, encadena 3 derrotas seguidas en Anoeta. 2-3 contra el Lleida, 1-3 frente al Zenit en 2 competiciones distintas, Copa del Rey y Europa League, y hoy 0-2 en Liga. El Málaga sigue en descenso, es decimonoveno con 11 puntos, está a 4 del Deport, que marca la salvación. La Real Sociedad, que solo ha sumado 2 puntos de los últimos 12, ocupa la novena posición con 19. Mañana se cierra la jornada, decimoquinta, a las 9, con el Español Girona. Esto y además el fútbol internacional. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Porque hemos tenido el gran derbi en la Premier entre el Manchester City y el United. Bueno, era Old Trafford, United City. Ha ganado el City y tenemos la sensación de que ha ganado la Premier hoy.
Sí, puede ser, porque ya le saca 11 puntos al United. Tampoco ha sido el mejor producto de venta ni del derbi de Manchester ni de la Premier, porque no ha sido un partido muy espectacular, como por ejemplo el United-Arsenal sí que lo fue. El City ha ganado con 2 goles a balón parado y después de 2 malos despejes del United y con 2 remates en área pequeña, es decir, no ha sido muy espectacular tampoco su victoria, pero lo que quería Guardiola hoy era controlar el partido con el balón y que no contragolpeara al United, y lo que quería Mourinho era defenderse con muchos hombres por detrás de la pelota, y al final ha sido el City.
No ha habido elogios de Mourinho al City, no ha habido una palabra cariñosa ni ha admitido deportivamente la derrota, se puede decir.
Bueno, nunca lo hace.
No, por eso
o sea,
te
que
digo
tampoco
que
es ninguna novedad.
Hoy tampoco. Y este es Guardiola hablando del asunto estrictamente deportivo, porque luego escucharemos en el tertulión. Ha dado un mitin largo, Guardiola, en la rueda de prensa, aprovechando que este era un partido al que estaba mirando todo el planeta. Hoy, con el tema político de Cataluña de fondo, ha hablado muchísimo tiempo del asunto del lazo amarillo y todo eso. Pero, primero, lo deportivo.
En diciembre no puede ser campeón en diciembre. Claro que es importante para nuestra confianza sentir que podemos competir en los grandes escenarios con personalidad. Veremos en marzo o en abril en qué posición estamos, pero por supuesto ahora mismo estamos muy contentos y felices de ganar 14 partidos seguidos. Por eso somos felices.
Ha pedido Mourinho un penalti sobre Ander Herrera.
en la segunda parte.
Para mí no es penalti.
Pues yo he dicho antes en tiempo de juego que era penalti porque me parecía que había contacto, pero me ha escrito Guillem Balaguer y me ha dicho lo mismo que tú, que sí, ha visto repeticiones y recontra repeticiones y que no es penalti.
Yo creo que el jugador del City clava la pierna en el
A mí me había dado la sensación en directo de que era en las repeticiones justo después de la jugada, pero dice Guillem que no y a ti tampoco le ha
parecido. Para mí no me parece penalti. ¿Tú lo has visto, Fouto?
No lo he visto, pero solamente veros aquí discutiendo de si es penalti o no es penalti cuando el árbitro tiene que decidir. Es que fijaros lo difícil que es esto.
Pero no, evidentemente que es muy difícil. Sí, por eso ese tipo de errores se aceptan, ¿eh? O sea, yo quiero decir que un error así de una jugada que es muy dudosa, pues es normal que los árbitros duden y se equivoquen. Como nosotros, que nos equivocamos aquí muchísimas veces.
Mucho, además.
Mira, he visto este fin de semana la película Sully, de Tom Hanks, que va sobre el piloto de American Airlines, que es de American o es de... No sé si es la compañía American, que hizo aterrizar en 2009 el Airbus en el río Hudson, en Nueva York. Claro, luego hubo un juicio al piloto para preguntarle si no tenía capacidad suficiente de regresar hacia a la guardia y no aterrizar en el río Hudson. Todos los ordenadores decían que sí, que podía volver y tal. Claro, él dijo, es que yo tuve que tomar esa decisión allí, en el momento. Bueno, ahora los ordenadores ya saben todo. Tal, pero yo tuve que tomar esa decisión y salvó las 155 vidas que había en el avión. Muy recomendable la película Sully, de Tom Hanks.
Wow, viene muy bien el caso.
Dirigida por Clint Eastwood, pues sí.
Porque lo puedes sacar como argumento, foto, cada vez que...
El factor humano.
Otra película no hace mucho, de 5 o 6 años, de Denzel Washington, también con un avión, con una cosa parecida.
Sí.
Que también tuvo que decir una... en este caso era un piloto borracho.
Esa era El Vuelo, esa película es El Vuelo, y también la he visto, sí. Más de fútbol internacional.
No, que te iba a decir que...
Que vamos a abrir una sección de cine también en el tiempo de juego.
No, que te iba a decir que Guardiola ya tiene los récords de victorias seguidas en la Premier. Que igualado con Wenger, 14.
Sí.
Flipante.
19 en la Bundesliga.
Pero si es que el City ha hecho 46 de 48 puntos, ¿no?
Sí, es un ritmo...
O sea, es que eso... ¿Quién lo ha hecho en el mundo, eso? ¿En una liga seria?
No, el Barça de Vilanova. Acabó la primera vuelta con 18 victorias y un empate.
Madre mía.
Que estamos hablando de la Premier.
Sí, sí,
que
sí.
En teoría es la liga más competitiva de Europa.
Sí, sí, sí.
O sea, que es impresionante. Hemos tenido también un derbi en Inglaterra, otro derbi, el de Liverpool, que lo han empatado a uno el Liverpool y el Everton, que a mí me ha parecido increíble, porque el Liverpool ha sido mucho mejor, ha rematado mucho más, pero al final empate a uno, muy destacado el City en la Premier, muy destacado ya el Bayern en la Bundesliga, el Dortmund se ha quedado sin entrenador, Peter Bosz ha sido destituido, y Peter Stöger va a ser su sustituto, el entrenador del que es el colista de la Bundesliga, que no había ganado ni un solo partido, le despidieron del Colonia hace una semana. Bueno, pues ahora va a ser entrenador del Dortmund, sigue mandando el PSG en Francia, y en Italia está la liga apretada, el Inter líder, el Nápoles está a un puntito, la Juve a dos, y la Roma se puede poner ahí si gana el partido contra la Sampdoria, así que la liga italiana es la única que está apretada de Europa.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana.
Hasta luego. Llega el momento más difícil de la semana para mí, que es el de dar los resultados de segunda división. Córdoba 2, Rayo 2, Lugo 3, Cultural Leonesa 1, Nastic 2, Sevilla Atlético 1, son resultados de hoy, Oviedo 1, los del viernes y el sábado no hace falta recordarlos. Oviedo 1, Osasuna 0, percance, por cierto, en este partido se cayó una valla que le provocó un corte a un aficionado, le han operado y está bien, nos alegramos de que esté todo perfectamente. Y Tenerife 3, Reus 0. La clasificación, líder el Huesca, 33 puntos, segundo el Lugo, también en ascenso directo con 33. Dos invitados, podríamos decir, aquí a esta zona alta de la clasificación, no se contaba con ellos, estaba todo el mundo pensando en el Granada, en el Sporting, Osasuna...
Pues recomendaría que lo vieran jugar, ¿eh?
No, desde luego, invitados con todo el merecimiento. Y luego están en promoción de ascenso el Cádiz, el Numancia, el Granada y el Rayo Vallecano. Muy cerca el Oviedo, que está en una racha sensacional. Bueno, cerca no, está empatado con 29 puntos con el Rayo Vallecano. Hoy ha ganado el partido, buen partido en el Tartiere, con la ciclogénesis en el Principado espectacular. El campo era una piscina y aún así han ganado el partido.
Es increíble lo que diría Pedrito, que se haya jugado este partido y que no se haya jugado el de Pamplona del otro
Pamplona,
día.
Pamplona, sí, bueno. Son cosas que pasan, pero no son entendibles. No.
Estaba mucho peor Juanma hoy.
Sí, lo he visto.
Tiene que lo del otro día en Pamplona. Sí.
Que con la nieve pero se puede jugar bien, bastante bien.
Claro, bueno, estaba viendo imágenes ahora de la NFL, de un partido de Búfalo, que bueno, espectacular. O sea, una nevada increíble. Y al final en campos de por ahí, ¿para qué es la pelota naranja entonces?
Claro.
¿De adorno?
Bueno, sí. Bueno, sí, pelota naranja si la hubiera. O sea, aquí no tenemos pelota naranja.
Sí, como que no.
Sí, es amarilla.
No. Amarilla. Es amarilla. Bueno, amarilla.
Naranja, sí, pero no sé, en el plano general de la tele no se ve si nieva. Tiene que ser roja.
Claro.
Porque si no, no se ve.
Muy bien, pues todo esto en segunda división. Ya hemos contado el fútbol internacional y de agenda polideportiva. Simplemente destacar que en el europeo de Cross, que ha sido en Eslovenia, no pasarían frío tampoco esta gente. Uf, madre mía. Última jornada del europeo. El equipo español masculino ha sumado hoy dos nuevas medallas. Una plata a manos de Adel Mechal, tras la que España se lleva también la plata en la clasificación final por equipos para sumar un total de 5 medallas en el europeo. Y recordad una cita que tenemos mañana en el Mundial de Balonmano Femenino. A partir de las 8:30, España se mide a Noruega. Octavos de final, jugamos contra la actual campeona mundial y europea por un puesto en los cuartos de final. Estamos en este tramo final de tiempo de juego, a las 12 el tertulión, ya lo saben, pero vamos a irnos a San Sebastián. La primera cita en San Sebastián. Este es Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad después de perder esta mañana frente al Málaga.
Es una situación como para sí, en estos momentos estar preocupado ante la dinámica que tenemos, el ver que, bueno, no somos capaces en los últimos partidos de hacer un partido completo, un partido en el que merezcamos la victoria.
Es la declaración de Eusebio. ¿Cuál es el ambiente por Donosti? Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues el ambiente es que yo creo que está más discutido en la grada que en el consejo, Eusebio sé que están, ¿eh? Porque cuenta con mucha confianza por parte de Aperribay. Es verdad que, fíjate, yo coincidía hoy bajando de la cabina con Joaquín Aperribay por las escaleras y con el saludo ya solo le faltó pegarme una bofetada, ¿eh? Llevaba una mala leche terrible, se metía dentro del vestuario, ya no quiero pasar lo que, no quiero pensar lo que ha pasado ahí adentro, porque llevaba muchísimo cabreo el presidente de la Real. Es consciente de que las cosas no van bien, pero siguen apostando por Eusebio porque la nota media de juego sigue siendo buena, aunque las cosas vayan mal en este instante. Está clasificado para 16 de final de la Europa League, no pide fichajes. Eusebio es un entrenador que no pide fichajes, incluso frena los amagos de grandes fichajes. Cree firmemente en Zubieta, o sea que tiene muchos argumentos para que esta directiva le proteja. Pero claro, evidentemente esto está de meter la pelotita para adentro. Luego las últimas decisiones que ha tomado, que hemos comentado en el partidazo y que no le están saliendo bien. El restar protagonismo a Vela, a Pardo, a Navas, a Juanmi. El reivindicarse en ese once de gala con obstinación y aún jugando partidos los jueves. Vamos, que está siendo muy discutido, pero yo como te digo, muchísimo más fuera del consejo que dentro del consejo.
Gracias, Ande. Un abrazo.
Un abrazo.
La Real todavía tiene mucho margen, ¿eh? Tiene 19 puntos, está 7 por encima del descenso a segunda división. De hecho, la Real está mucho más cerca de Europa, lógicamente, que de la zona de descenso. Pero claro, la sensación es que en todos los partidos le hacen goles y que son partidos que no tiene controlados casi en ningún momento.
No, que había equipos muy cómodos en la zona media alta de la clasificación, pero los equipos de abajo están achuchando y ya las distancias con la zona media de la clasificación se van acortando y ojo con equipos que se pueden meter en problemas.
Te juro que esto lo he pensado cuando ha acabado el partido de Valencia, estaba a punto de decírselo a Paco en tiempo de juego y no se lo he dicho por miedo a que pudiera pasar algo. He dicho, seguro que los jugadores del Athletic están pensando ahora en el vuelo que les toca hasta Bilbao, porque el aeropuerto de Bilbao es muy, perdón la expresión, muy jodido. Sí, sí. Para aterrizar cuando hay mucho viento. Yo he ido mucho a Bilbao, he ido mucho en avión y las he pasado canutas muchas veces. Bueno, pues nos acaban de informar que el vuelo del Atleti de Bilbao ha tenido que aterrizar en Pamplona porque las condiciones no eran las favorables en Bilbao. Así que...
Mejor así, ¿eh?
Mucho mejor así. Yo también he aterrizado en Pamplona un par de veces cuando iba a Donosti y a Bilbao. Y ahora carretera hacia Bilbao y prontito a llegar a casa. Prontito cuando haya que llegar. Pero vamos, que ahí que queda la expedición del Athletic. No ha podido aterrizar en Pamplona. Sí ha aterrizado la expedición del Real Madrid en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Porque allí juega esta semana el Mundial de Clubes. El primer partido el miércoles a las 6:00 p.m, hora española, frente al Al Jazeera. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Allí con otro mundo, o sea, 30 grados de temperatura o 20 y pico grados de temperatura y el Real Madrid ya que cambia el chip y que va después de hacer el mejor partido de la Liga.
Sí, el equipo enlaza 8 partidos consecutivos sin perder, con 3 empates en San Mamés, en el Wanda ante el Atlético y en casa en Copa con el Fuenlabrada. Pero bueno, sigue sin acercarse al Barça porque hoy no ha fallado el equipo de Valverde. Como dices, cambia la temperatura en la próxima semana. El equipo ha despegado esta mañana a las 10 de la mañana, 7 horas de vuelo. Ha llegado a las 5 de la tarde. La hora local allí en Abu Dhabi son 3 horas más. Por lo tanto, el equipo ha aterrizado a las 8. Mañana a las 4 horas peninsular va a realizar su primer entrenamiento. Se ha llevado Zidane a toda la plantilla, a los 24 futbolistas, aunque en principio, recordemos, solo pueden ser inscritos 23, incluidos 3 porteros, y Jesús Vallejo, el central, que fue titular contra el Sevilla, no ha sido inscrito en la competición. Hay que estar pendientes de Bale y de Varane, que ahora mismo son los únicos futbolistas que arrastran alguna molestia. Ayer dijo Zidane que no piensa arriesgar, así que es bastante probable que no jueguen el miércoles contra el Al Jazeera, y veremos a ver si en la hipotética final del próximo sábado, probablemente ante el Gremio, el francés yo creo que va a estar recuperado, y veremos a ver qué semana pasa Gareth Bale. Por cierto, ha informado también Paco González en los últimos días de la reunión que van a mantener Zinedine Zidane y Florentino Pérez en los próximos días para decidir si al final fichan o no. Hoy no ha viajado con la expedición el presidente, que se unirá a la expedición en los próximos días.
Gracias, Miguelito.
Un saludo, hasta
luego. Un saludo. ¿A dónde tienen que escribir mensajes los oyentes de este tramo final de tiempo de Juego Foto?
A nuestro WhatsApp, al 637-230010. Y recuerden que hoy domingo, en tiempo de juego, tuiteamos desde @TJCope. Y también en ese WhatsApp, en el 637-230010, pueden mandar los audios.
Y ha llegado alguno, ¿no?
Sí, hombre, sí. Dice un oyente que no sé qué le habrá dolido más a Juanma Castaño, si la derrota del Sporting o la victoria del City de Guardiola, dice por aquí uno.
Pero ¿por qué me va a doler a mí?
Eso digo yo.
Si yo soy guardiolista. A mí me flipa Guardiola como entrenador.
Todas las entrevistas se han convertido en lo mismo. Árbitros, árbitros, es hora de analizar los partidos y de hablar de fútbol, dice por aquí otro. Que dice Calleja que esa jugada al Barça no lo hubieran expulsado por ser el Barça el mismo equipo al que le anularon un gol legal ante el Valencia. Por esa regla de tres, si le hubieran dado ese gol. Gracias por reventarme la película de Sully. Juanma dice por aquí, este oyente y muchos más, que has dicho yo que has contado el final de la película y que se la ha reventado a todos.
Pero si eso es una historia real.
Ah, sí.
Claro, pues eso pasó en la realidad. Bueno, en 2009 eso pasó, eso es un suceso que ha salido en todos los informativos del mundo.
Ya, pero bueno.
Es como si te digo, te voy a reventar Titanic, al final se hunde el Titanic.
Bueno, pues aquí se han quejado de eso. Ya sabes que la gente se queja de todo. Y dice otro oyente
que... Lo siento,
que...
de todas formas, lo siento.
Y dice otro oyente que a lo mejor alguien no sabía que eso había ocurrido en la vida real. Y dice otro que, Juanma, ¿sabes cuál es el coche más vendido en Asturias?
El A4, el A5, ¿no?
¿A cuánto está lo que del Sporting?
¿A5 está?
El A5, hombre.
El A5. Buen coche. Bueno, pues oye, si tú habéis reventado la película, pero como es una historia real, yo supongo que cuando hacen la película sobre algo que ha sucedido, más o menos estamos al día. Perdón, de todas formas, no vuelvo a hablar de cine, ¿eh? Para una vez que me meto en otras cosas. Atención, Cadena COPE, tramo final, tiempo de juego, a las 12, el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mientras tanto, en Cataluña, los partidos independentistas siguen empeñados en retorcer la realidad y no dejan de preguntar al gobierno si aceptará los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.
Cada vez que vengo a Madrid, o tengo huelga de taxis, o tengo manifestaciones de los sindicatos, o manifestaciones.
Hay antecedentes en nuestra historia climática reciente de golpes de frío como el que vamos a tener, ¿no? Por tanto,
si está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Venta privada en El Corte Inglés, solo del 7 al 12 de diciembre.
En más de 450 marcas de moda y deportes tienes un 30% de descuento en toda la marca.
Este es el momento de tus compras más exclusivas, solo con tu tarjeta de compra El Corte Inglés.
Si todavía no la tienes, ¿a qué esperas? Solicítala y accede a muchas promociones y ventajas exclusivas.
Venta privada, solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Oyes? Es el corazón, el motor de los sentimientos y las sensaciones, el motor que nos empuja cada día a ser mejores. Y el motor en la Comunidad de Madrid es Ocasión Plus. Número uno en compraventa de vehículos, hasta 24 meses de garantía, más de 1.500 coches en stock. Si piensas en motor, ven a Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Jofemesa, empresa especialista en plataformas y carretillas elevadoras de última generación. Maquinaria nueva, para trabajar con seguridad y eficacia en altura. Jofemesa, profesionales con amplia experiencia y líderes en el sector. Asesoramiento personalizado. Más información en jofemesa.com.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza. Ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales... Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario.
Infórmate de las ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, arranca el tertulión. Hemos comenzado este tramo final a las 11 y media, les hemos contado las reacciones al último partido de la jornada de hoy, porque mañana hay más fútbol, ¿eh? Mañana se cierra la jornada con el Español Girona a las 9, pero que les hemos contado las reacciones a ese Villarreal 0, Barça 2, que mantiene a los de Valverde con una comodísima ventaja sobre sus perseguidores, 5 sobre el Valencia, y 6 puntos sobre el Atlético de Madrid y 8 puntos sobre el Real Madrid. Arranca este tertulión. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, aquí estamos preparados.
Muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal Emilio?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás como yo, ¿eh? Tienes la voz también tomada.
Bueno, estoy tomada y triste. O sea que...
Por lo de Andrés, ¿no?
Efectivamente.
Sí, mandamos un saludo que ya lo hacíamos ayer en Tiempo de Juego. Este fin de semana... fallecía en Barcelona después de una larga enfermedad Andrés Astruels, histórico periodista del mundo deportivo, que fue compañero nuestro durante muchos años, también aquí en la radio, y evidentemente mucha gente de esta tertulia estaba muy vinculada, especialmente gente como Tomás Guas, como Emilio y como Rico, supongo. Hola Rico, muy buenas.
Sí, pensaba decir buenas noches Andrés, buenas noches familia.
¿Ha sido hoy el funeral y el entierro?
No, mañana.
Mañana.
Mañana a las 3:15.
Mañana a 3:15 de la tarde.
Las Cors.
Pues un abrazo para la familia. Yo sobre todo le recuerdo...
como un señor. Lo recuerdas como un señor.
Como una clase tremenda.
Sí, o sea, sí, como un señor. Era un caballero.
Un señor bien caballero, vestido, señor. Con sí. Aquel puro en la mano, tal, no sé qué.
Bueno,
sí.
Que Iniesta nos perdone, pero este fue Don Andrés.
Sí, sí. Es un señor, porque además yo creo que la gente se va convirtiendo en señor cuanto más mayor se hace. Pero es que Andrés... era así siempre, o sea que... Pero sí.
Hola, Brotons, muy buenas.
Buenas noches, Chato.
Sí, así decía él, efectivamente.
Chato.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, y acaba de llegar Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Director de Tiempo de Juego, y enseguida se incorpora Antonio Ruiz, que ha aterrizado ya con el Atlético de Madrid desde Sevilla, sin ningún tipo de problemas en Madrid. Parece que la ciclogénesis aquí es más leve, aunque estaba lloviendo, creo, fuera, ahí en la calle... ¿allí en Barcelona hay mucho temporal o no?
No, nada.
No, hay fresquito, pero temporal no.
Ni una gota, no. Lamentablemente.
En no. El norte sí que está siendo duro. Bueno, lo primero, lo último. Las declaraciones de Calleja. Vamos a recuperar las declaraciones de Calleja, el entrenador del Villarreal, del comienzo del programa, cuando hablaba sobre la expulsión de Raba, que ha podido marcar el partido entre el Villarreal y el Barça.
No la he visto. En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, llega destiempo. Pero lo que seguro que hubiese pasado si la entrada hubiese al revés es que no hay expulsión. Estoy convencido. Como digo, yo creo que cuando ven a un chico joven es más fácil expulsarle que si hubiese sido otro jugador con un poquito más de peso.
Luego, en sala de prensa, creo que ha dicho que sí, que ya le parecía roja después de haberla visto, pero que pide lo mismo para todos, la misma justicia para todos. Insistía un poco en esa idea. Así que la primera pregunta que os planteo es...
Perdona, hay también una rajada de Mario más grande que esta. Mario, el lateral, ha dicho que si hubiera sido Messi a él no lo hubieran expulsado. O sea, si hubiera hecho la entrada a Messi, y que le han expulsado porque es Raba, un chaval jovencito. Se ha pegado una buena rajada, lo ha hecho en Movistar con Ricardo Serra, pero una buena rajada, ¿eh? Eso sí que es una rajada en toda línea.
Pues a ver si la recuperamos, la declaración de Mario Gaspar. Mira, tenemos, por ejemplo, la de Fernando Roch Jr., el hijo de Fernando Roch, en el palco, nada más que acaba el partido, habla con Mónica Marchante y le dice esto.
Está claro que quizá era naranja y entonces, según para quien sea, pues en naranja se convierte en amarilla o en rojo.
Veo que llega tarde, que hace una entrada dura, pero bueno, pues como ha habido la de Busquets, como han habido otras, pero está claro que la diferencia de criterio, además durante todo el partido, ha sido grande.
Además de en esa jugada, ¿en otras?
Sí, ¿no? Todas las leyes de las ventajas, todas las veces que presionábamos y tal, pues siempre era hacia el contrario, pero bueno, está claro que es muy complicado competir contra el Barcelona, les felicitamos, pero yo sí que he visto esa diferencia de criterio.
Bueno, aquí hay una cosa muy clara. Primero, ¿alguien cree, de los que estamos en este tertulión, que esa jugada no es roja directa? Nadie, ¿no?
No.
Para todos es roja directa.
Para mí sí.
Claro.
Es verdad que para otros árbitros no. Por ejemplo, no. Correa ha hecho una en el campo del Betis, que también sería roja, pero para mí es roja.
Es roja, lo que pasa es que no siempre se le expulsa al jugador.
Bueno, pero entonces, el árbitro ha acertado.
Sí, no, correcto, por eso. Por eso yo no he dicho nada, pero quiero decir que en algunos casos...
Pero lo que no puede ser es que critiquemos a los árbitros cuando aciertan, claro, porque no hacen eso en otros partidos, chicos.
En esos casos, el que se equivoca es el que lo expulsa.
Claro. Sí. Es decir, el árbitro de hoy ha estado perfecto en esa jugada. Sí, perfecto.
Sí, oye, Juanpa, es que como en el fútbol 2 y 2 no son 4, quiero decir, en muchas ocasiones, jugadas parecidas no son...
Pero que, quiero decir, para un árbitro como el de hoy, que ha acertado en una decisión, lo que le decimos es: ah, pero si llegas a haber sido otro, no toma la decisión. Coño, no le pongas esa piedra encima cuando ha acertado en su decisión.
Y es que yo creo que es muy sencillo. Lo que pase el domingo que viene, mañana, en el Español Girona, veremos. Esto es una roja como una casa.
Lo que sí es verdad es que al árbitro en general le cuesta más expulsar a un tío famoso que a un chavalín. No hablo de camisetas.
Es igual que el penalti de ayer en Valencia. Es decir, ¿es penalti? Sí, sí es penalti. ¿Se pita? Pues unos lo pitan y otros no. Pero si al final el problema es, y no soy yo el defensor máximo de los árbitros, sino el problema es el nerviosismo que hay en el Villarreal. Hay un nerviosismo enorme en el Villarreal. Primero por todas las lesiones que tienen, seguro porque llevan 3 partidos que no ganan, y ahora porque tienen 2 partidos dificilísimos. Uno en Vigo, con todas las bajas que tienen, y otro el siguiente, que es el gran drama para el Villarreal, que es el Valencia por delante con Marcelino, entrenador al que echaron.
No, pero yo creo que hoy no era nervios, era cabreo, digo las declaraciones.
Era un cabreo.
Era cabreo de decir, joder, que Calleja, 11 para 11 pero, hubiéramos aguantado.
Paco, ¿tú crees que Calleja, si en Villarreal Calleja, están nerviosos, en Málaga cómo estarán? Ya,
no. Ya, vosotros conocéis perfectamente,
puntos del set,
algunos de los que estamos aquí conocemos perfectamente cuál es el sistema del Villarreal. O sea, Fernando Roch baja y habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa. Habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa.
Bueno, perdón, vamos a ver. El sistema del Villarreal, el sistema de la Liga, al margen de lo puntual de hoy, es ejemplar. O sea, el Villarreal es un club ejemplar desde del primer día al último.
Pero no se pueden quejar del Barça.
No, pero no se quejen del Barça. O sea, vamos a ver, es que está claro. Yo creo que es una cuestión que aquí no hay colores. Oiga, el Villarreal como club chapó hoy, repito, roja. Mañana igual no lo es. Pues también tiene razón. Ahora, la jugada del chico, pues, es una jugada que se ha jugado la expulsión y la
visto. Es de Pardillo, porque es, claro, un chico y joven y precisamente por eso hace esa falta de esa manera. Pero
probablemente jugada, dentro de 5 años no lo hará.
No tiene ninguna duda la jugada.
Hombre, que se busquen otra jugada para protestar.
Claro.
Está es muy claro.
Pero si no protestaron cuando las manos de Bruno dentro del área, bueno, el año pasado contra el Barcelona. No protestaron. Si es
que casi Barcelona sí protestó.
¿Cómo va a protestar el Villarreal?
Claro. Pues por eso mismo, si no protestaron. Mira, lo dijo Juanma Castaño en este programa hace, no sé si fue 2 semanas. O sea, la mejor actitud hasta el momento en primera división ha sido la de Ernesto Valverde. O sea, debemos empezar a aprender todos de Ernesto Valverde, ¿no? Es decir, unos días me dan y otros días me quitan, ya está. Así
también es cierto que si fueran todos como Ernesto Valverde sería un rollo esto, ¿no?
Bueno, sería un rollo, decir, pero
para los periodistas,
¿no?,
interesa que haya un poco,
sí, hombre,
de,
sí.
Bueno,
sí.
De
ahora Pedrito hacemos con el árbitro lo que hacemos con Ernesto Valverde. O sea, porque Ernesto Valverde acierta, pero como no nos interesa, pues no vale.
Si, yo aplaudo Valverde, pero digo que si fueran todos como Valverde...
Pero si Valverde y Zidane no dicen ni pío, digo, de árbitro, y el lío se monta igual.
Igual.
Sí, oye, espera, en el palco estaba Mónica Marchante. Mónica.
Hola.
Muy buenas. ¿Has hablado con Fernando Roch Jr.?
Sí.
¿Fernando Roch padre estaba en el partido?
Se había bajado al vestuario. Sí, sí, estaba en el partido y en principio estaba previsto que hablase, pero ya sabéis, ¿no? Yo creo que se ha bajado al vestuario.
O sea, ha sido pitar el árbitro y ha bajado a toda pastilla al vestuario.
Exactamente cuando yo estaba hablando con Guillermo Amor, ha bajado al vestuario. Yo creo que él, consciente de que estaba, bueno, pues muy, muy enfadado, pues probablemente, bueno, ha dejado paso a Fernando Roch Jr.
Sí, escucha, pues el paso que ha dejado Fernando Roch Jr. no se ha quedado corto, el hijo, ¿eh?
Ha bajado a decirle a Calleja lo que tenía que decir en rueda de prensa, nada más.
Eso lo supones, ¿no? Esa es tu suposición, ¿eh?
No, no es mi suposición, ya lo ha hecho varias veces. Él siempre tira la piedra y después esconde la mano.
A ver, Mónica, dime.
No, que digo que Roch Noguerolles ha dicho que no había visto la jugada repetida en la tele. Es decir, que tampoco se ha pronunciado...
Ya, pero me sorprende, por ejemplo, ¿por qué dice eso si en el palco tienen tele?
Ya, sí, sí, a mí también me ha sorprendido, pero bueno, se ve que en ese momento pues no ha visto la jugada, pero sí que, a ver, ha sido claro, ¿no?, con todo lo que ha dicho.
Bueno, a ver, lo ha visto, y lo ha visto en la tele, lo que pasa es que como era en contra de él, no, ha dicho eso, que no lo ha visto.
Me da a mí más la sensación de que no quiere ver la repetición.
Claro,
más
que la ha visto, Juanma, la ha visto, lo que pasa es que dice que no la ha visto, no, porque como la ha visto por la tele y ha visto que era roja, pues
Emilio, que además hay jugadas
le interesaba decir que no la ha visto.
Hay jugadas que no hace falta verlas por la tele. Yo he leído también que el Villarreal se queja de una presunta falta de otra amarilla Busquets y demás, pues probablemente...
Sí, unas manos.
Pues probablemente tendrá razón en hay jugadas que son como son.
A ver, hay una cosa que tampoco tenemos que ocultar. O sea, el objeto de la falta ha sido un jugador que nos lleva de cráneo todo el partido. ¿Me entiendes?
Busquets. O sea,
porque ya ha tenido varios roces con Busquets antes de esa falta.
Yo creo que si Villarreal se quería quejar de algo, que no me parece que el árbitro haya decidido el partido.
No.
Hay un fuera de juego en la primera parte, pero sí, es que es también milimétrico. Es que no me parece que haya sido protagonista. Sé que cambia el partido al quedarse con 10. Pero, joder, es que...
A lo que voy es que me duele que precisamente hoy, cuando ha acertado en la jugada, se le convierta en protagonista también el día que acierta.
Foto,
merezco una placa de los árbitros.
Hoy la verdad es que está bastante bien.
Sí, pero has empezado por eso.
¿Sabes lo que pasa? Que este es el árbitro que pitó el Barça-Real Madrid, que fue el que expulsó a Cristiano, que fue el que...
Bueno, ahí la acabó.
Cuando
nuevo internacional, ¿no?
Cuando simuló Suárez, y ya sabes tú cómo funciona esto del Madrid y el Barça, que a los árbitros los tienen marcados, entonces a este ya le tienen marcado.
Pero el Villarreal no creo que se queje por empatía con el Madrid.
A este le tienen marcado como barcelonista.
Mónica, ¿algo más?
Desde... Que este siempre pita a favor del Barça.
Hay que decir que este árbitro también pita a otros equipos que no sea el Madrid y el Barça.
Digo, que cada vez que se equivoca...
Parece que el pobre hombre solamente pita para partido de Madrid y Barça cuando va a ser internacional ahora el 1 de enero. El hombre lleva ya muchos partidos, hombre.
Que cada vez que se equivoca a favor del Barça, es el hombre.
Eso es verdad. En primera también pita a otros equipos, no solo al Madrid.
Bueno, pero es que en este caso no se ha equivocado. En este caso no se ha equivocado.
Vale, tranquilos, de uno en uno y concretamente de una en una. Mónica, cerramos desde allí.
Sí, una cosa, Guillermo Amor, le he preguntado al final del partido también, bueno, por el Balón de Oro, ese empate entre Balones de Oro de Messi y Cristiano, y le he visto ahí darle un palito entre líneas un poco, a Cristiano Ronaldo.
¿Por qué?
Porque ha dicho hay que felicitarle, tal, le he preguntado si le parecía justo, no ha dicho me parece justo, y lo que ha hablado un poco es de bueno, que Messi es muy bueno, que Messi es el mejor, que Messi hace jugar a los demás, que el juego colectivo, tal, insistiendo un poco en todo lo contrario de lo que ha dicho Cristiano Ronaldo al recibir ese quinto Balón de Oro.
La noticia que hubiera dicho, sí, la verdad es que Messi tiene que espabilar.
No, pero
A ver.
¿Qué va a decir alguien del Barça?
No, sí.
Aparte que mucha gente no del Barça también piensa que Messi es mejor.
No, mucha gente, es que ha dicho la verdad.
Le felicitamos, pues sí, es justo.
Pero,
tal,
por ejemplo,
¿no?
Yo creo que Messi es mejor y, sin embargo, creo que ha sido mejor el año de Cristiano que el de Messi.
Pero no estamos hablando de lo mismo, Juan.
Sí, este es un trofeo anual, no es un trofeo histórico.
¿Cómo que no? Perdóname. Yo, personalmente, no estoy hablando de que sea injusto el Balón de Oro. Lo que estoy diciendo es que lo que ha dicho Ronaldo no es verdad.
¿Quién ha sido mejor este año, Cristiano o Messi?
No, pero
te lo pregunto a ti.
No.
¿Quién ha sido mejor?
Pero que
respondas, ¿Cristiano o Messi?
Juanma, Cristiano, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si Ronaldo es el mejor jugador de la historia. No lo es.
Es que el Balón de Oro no se otorga al mejor jugador de la historia.
Ya, pero estamos hablando de la declaración de
Cristiano
Ronaldo.
Vale.
Y Amor ha respondido a Mónica sobre la declaración de Cristiano Ronaldo.
Vale.
Si era justo o no el Balón de Oro.
Vale, pido perdón por mi beligerancia contigo.
Ese es el tema. Vale. Habían dos cosas. Todo el mundo coincide que el Balón de Oro se lo merece Cristiano.
¿Todo el mundo?
Pero no tiene sentido que Cristiano diga que es el mejor jugador de la historia cuando no lo es.
Oye, bueno, que diga lo que le dé la gana.
Vale. Claro,
abuela no tiene.
Abuelo, pero yo sí. El 2017 de Cristiano Ejemplo, como dos.
Yo es que, por ejemplo, no recuerdo...
¿Recordáis
algún director de cine, actor o cantante que haya dicho yo soy el mejor de la historia?
Solo lo ha dicho una persona que yo sepa, Pelé.
Y Pelé
con razón, por cierto, porque con tres mundiales a ver quién se lo tose.
Y creo que casi es
Juan, ¿no, Paco?
Con Mohamed Ali.
Bueno, es verdad, Ali también, es verdad.
Ali dijo que soy el mejor de la historia.
En el boxeo lo han dicho muchos, ¿eh?
Sí,
en el boxeo muchos.
Y Special One, ¿no?
No, Special One no dijo soy el mejor de la historia, dijo soy de Special One.
Special One ya no sé quién es. Ya no sé quién es.
Special One está un poquito el
número 1000.
Special One ha perdido hoy, 1-2.
Special One que se tape un poquito.
Special One 2.
Vale, Marchante, gracias.
De nada, vosotros.
Un beso. Mónica Marchante, desde la zona de palco con Movistar Plus. Hemos empezado por lo del árbitro, pero hay que hablar de fútbol.
Estaba pensando en algún titular, Special One, Guardiola 2.
Special One, igual yo la tú. Sí. Mira, pues me vale para la tele para mañana. Me gusta, me gusta. Para hacer un cebo. No, Lama, no lo hagas tú, ¿vale? Que lo hago yo.
No, yo me voy mañana a
Budapest. Ah, vale, vale. Tú a ti lo tienes. Cuando no estás tú, ¿cómo se nota que ya...?
Pues la verdad que sí.
Es que no es el mejor de la historia, ¿no?
No, pero, bueno, pero puede decir cualquier
tengo día. La sensación de que el Barça ha mejorado. En las dos últimas tres semanas le he visto como más eléctrico. Veo un Barça más reconocible, más me recuerda un poco más al Barça.
Hombre, yo creo que el portero es grandioso. El portero es una cosa de locos, y luego yo sigo la misma teoría de ahora y de cuando estabais y discutíamos que si tal. Ganarle es muy difícil. Muy difícil.
Yo le veo en la misma línea, ¿eh? Es que sí, es muy sólido. Ha aparecido para mí de solidísimo. Forma espectacular Jordi Alba, que lleva, no sé si son 4 o 6 partidos, sí.
¿Y su
que después de Messi,
Messi?
Es sí. El tío más influyente en el ataque, ¿eh? Luego los enchufa o no, tal. Pero le veo muy sólido. O sea, es que... Es o menos lo de todos los partidos, lo 13, de Barça.
12 victorias, 3 empates, máximo goleador. Sí,
yo
goleador,
respecto a las últimas 3 semanas le vi excelente en el primer tiempo de Valencia y luego ya no le he visto a ese mismo nivel. Y tengo que decir sinceramente que el partido de hoy, durante la primera hora, tenía la sensación por las dos partes que el gol podía llegar o no a la jugada siguiente, a la otra... en el minuto 85 o esperarnos ya el partido de vuelta de la otra temporada.
Pero
en cambio, en cuanto se ha quedado con 10, bueno, ya ha mejorado el Barça con la salida de Alcácer, en cuanto ha quedado con 10, sí. La sensación es que el gol llegaba en cualquier momento.
Es uno de los jugadores que me gustaría destacar, Alcácer, ¿eh? Como pasó del ostracismo de Luis Enrique y no marco, y no marco, y no marco, bueno, con Valverde estamos viendo un jugador que incluso no solo hace el gol, sino que a mí me parece que me parece un tío muy interesante en el acompañamiento, ¿eh? Creo que ha ganado un tío para la causa Valverde, que es interesante.
Ahí está en la pared del primer gol.
Sí, hemos perdido a De Lofeu y ha ganado a Alcácer.
¿Qué va a pasar con De Lofeu, por
cierto? De todas formas, a mí me gustaría decir del Barça que ha ganado y además ha ganado justamente y ha sido mejor que el Villarreal. También hay que recordar que nos hemos encontrado con un Villarreal con muchas bajas y yo tengo muchas dudas de que el Barça hubiera ganado 11-11. ¿Eh?
Bueno, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Normalmente.
Pero ya había estrellado 2 balones en el palo el Barça, ya había tenido Messi.
También había hecho 2 paradones brutales.
Una clarísima.
Sí, pero el portero también ha hecho dos
paradas brutales.
Normalmente, normalmente las últimas medias horas del Villarreal este año han sido muy malas. ¿Eh?
Sí, y además con 10. En el momento, como ha dicho Miguel Rico, en el momento que han expulsado a Raba, ya no había duda. Porque el gol iba a llegar en cualquier momento. Pero hasta que no han expulsado a Raba, sí. También os quiero recordar que es cierto que ha tenido Messi 2, que era una justo al palo izquierdo, otra al palo derecho, que Suárez ha estrellado en al palo, pero iba 0-0, ¿eh?
Piqué sí, otra vez de empezar.
Sí, bueno, sí. Pero Ter Stegen también ha hecho 2 paradas, pero 0-0.
Ter Stegen es piedra angular del Barça ahora.
Columna vertebral, pero vamos.
Es básico porque...
Bueno, de cualquier manera, un equipo que se pone líder siempre tiene un gran portero, ¿eh?
El portero es muy bueno, pero yo te digo una cosa, estáis conmigo lo que os digo, que al Barça ganarle es muy difícil.
Vamos a hacer un paréntesis en este partido, que quiero que nos cuente Guillem Balaguer una cosa que ha pasado después del partido de Old Trafford. Hola, Guillem.
¿Qué, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Que ha habido lío?
Sí, la cronología de los hechos es elección de fútbol del Manchester City, victoria, y de camino Mourinho a la rueda de prensa, se para en el vestuario del Manchester City... Oye música saliendo a tope del vestuario del City y las celebraciones. Pide que a los jugadores del City que tuvieran respeto, que no celebraran tanto. Y recibió un botellazo, por lo visto, de plástico, agua y leche, que andaba por ahí también. Gritos y discusión con Ederson, el portero portugués del Manchester City. Y a continuación se fue, después de varios gritos y discusiones que incluyeron, por lo visto, al menos a 20 jugadores y miembros del cuerpo técnico de los dos equipos, acabó yendo Mourinho a la rueda de prensa.
Madrid-Barça en Manchester.
Sí, sí, totalmente.
Ha tardado un poquito, ¿eh?
Y eso que se han abrazado cuando ha terminado el partido.
Sí, Mourinho y Guardiola se han abrazado, pero luego, por lo visto, lo que le ha molestado a Mourinho era la celebración en el vestuario del City.
Querían poner música de tanatorio los del City porque habían perdido y se les ha ocurrido poner música, que es una de las cosas, de las ofensas más graves que se puede hacer en el mundo del fútbol. Que es que cuando ganes un partido pongas música en tu vestuario. O sea, que la gente la han puesto en tu vestuario.
No ha gustado tampoco la lectura que ha hecho José Mourinho al final del partido, que ha visto otro partido, no hemos visto el mismo partido que él, ha dicho que...
Bueno, casi nunca, Guillem, casi nunca vemos el mismo partido que él. Había porque penalti... jugando como juega, casi nunca vemos el mismo partido que él.
Efectivamente. Decía que todavía podía haber cambiado un penalti a Ander Herrera, que no ha sido...
Para mí no ha sido penalti.
Amarilla, porque, claro. Claro, no ha sido. Pero se ha quedado en eso y se ha quedado en que el Manchester City tuvo suerte con sus goles, cuando en realidad el Manchester City podía haber marcado 4 en la primera parte y 2 o 3 más en la segunda. Pero se le ha preguntado a Pep Guardiola justamente después de hablar con José Mourinho al respecto y ha venido a decir que ellos son honestos. Como sabéis, antes del partido Mourinho acusó al City de tirarse a la piscina, de no ser demasiado honestos. Se ha defendido Pep Guardiola y ha venido a decir que el fútbol que se ha visto ahí es... Ellos han sido superiores, han merecido ganar y yo creo que la afición, incluso el Manchester United, ha salido de Old Trafford pensando justamente en eso.
La sensación allí es que os habéis quedado sin Premier prácticamente, sin emoción, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que se le está intentando explicar a la gente de Inglaterra que cuando tienes un equipo así, como por ejemplo tenemos en la Liga 2, generalmente, están por encima del resto. No quiere decir que la Liga sea mala, sino que simplemente hay un equipo que ahora mismo le está saliendo absolutamente todo. 14 victorias consecutivas, récord de la Premier, marcando goles, defendiendo muy bien, jugando muy bien. Y
ganando partidos en el 94, un montón.
Los últimos 3, aparte de este, efectivamente fueron los últimos minutos, o sea que un equipo con carácter. El gol del Manchester United es a pocos minutos del descanso, 1-1, y aún así ha sabido el Manchester City con ganas de ganar. Incluso Graham Souness, del legendario Liverpool de los 70 y 80, ha dicho que ni su Liverpool se había presentado en Old Trafford pues con esa personalidad y ese estilo. Están todos encantados con lo que ofrece el City y Pep Guardiola, es histórico.
Muy bien, Guillem, si se cuenta algo nuevo en Inglaterra, en Reino Unido, sobre este incidente después del partido, hasta la 1:30 tenemos tiempo para contarlo a los oyentes de El Tertulión.
Perfecto.
Un abrazo.
Chao.
Es que el City es mucho mejor que el United.
Sí.
O sea, es que
City ahora mismo es
Juan,
el mejor.
Lo has definido perfectamente, esa es la diferencia.
Es que la diferencia es que es mejor. O sea.
No, es que el City es el mejor equipo de Europa en este momento.
Sí,
¿no?
Pero es que además ¿no? parecía bueno, que jugaban en el campo del City.
Joder. ¿No? No.
Es que os gusta hacer muchas clasificaciones.
Claro.
Si le pillas sí, Paris Saint-Germain.
Fíjate, no, tengo aquí 5 de clasificación.
No, pero ¿por qué siempre? Oblak, el tercero mejor del mundo. No sé qué.
Tú estás en contra de todo también.
Sí, porque es que tenéis una clasificación en la cabeza. ¿Por qué crees tú que es mejor el City que el Paris Saint-Germain?
Porque compite en una liga más dura, porque los números son mucho mejores todavía que los del City.
Pues yo te digo que si le pilla el Paris Saint-Germain al City, se lo funde. Bueno, y admito apuestas.
Bueno, pero, puede ser.
Con los 3 bichos que tiene.
Bueno. Mira que te gusta a ti hacer elucubraciones. claro. Que si pilla el Paris Saint-Germain al City.
Lo que no hago es clasificaciones
mentales. Es que, por ejemplo, esa afirmación de que es más dura la Premier, eso ya es una cosa tuya.
Ah, es una cosa mía.
Claro que sí.
Tenéis razón. Pido perdón. La Premier no es una liga más dura que la liga francesa.
No, pero que la liga española no me atrevo a decir.
La liga española no.
Pero escúchame, la discusión era...
El puntaje que decía Pellegrini, lo que lleva de puntos el City en la liga inglesa, hombre, da pie para pensar o para especular que puede ser, si no el mejor, el equipo más en forma de Europa. Vamos, es que es una cosa asombrosa lo que está haciendo el City.
Pero luego hay que competir equipo contra tiene esta otro ventaja. Tipo de equipos, ¿eh?
Bueno, hay que competir la Champions lo veremos.
Bueno, por eso te digo, pero entonces como lo veremos, tampoco afirmemos.
Claro, el mejor de Inglaterra.
Lo veremos,
pero,
no afirmemos,
pero son datos que te invitan a pensar que puede estar en el mejor momento el equipo
por
que
supuesto puede
estar en
que puede estar, pero
ahora.
Eso nos lleva a que vaya a ser campeón.
Y tantos puntos,
pero eso no,
no,
que
no, no pero es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón.
Pido perdón.
Es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón. Ha dicho una evidencia.
Yo pregunto, ¿tú crees que el City elimina al Barça o al Madrid?
No lo sé. Eso no lo sé. Yo lo que digo es que bajo mi humilde criterio, ahora mismo el equipo, si me dijeran cuál te parece el mejor equipo de Europa en este momento, yo diría el Manchester City. Pido perdón por haber hecho esa clasificación mental en mi cabeza. Y pido perdón también por decir que la Premier es una competición dura.
No, dura no, has dicho que es la mejor.
No he dicho eso.
Sí, has dicho que es la mejor. Yo te he dicho que pasa, que la Liga Española no la es.
Yo he entendido.
He dicho que era más dura que la francesa.
He entendido que estaba en comparación con la francesa.
Efectivamente.
Es que la comparamos con la francesa y que la holandesa. Ya, pero, que, pero de ahí a pontificar de que el City...
Que no estoy pontificando, estoy
es
opinando.
Es el mejor de Europa, pero y bueno, que la Liga, la Premier es la mejor de Europa.
Voy a durar, muy poco aquí, porque yo de verdad...
Sí, yo creo, Juanma, yo estoy contigo.
Pero es que la cuestión era que me he limitado a decir que el City es mucho mejor que el United, y si lo parece que le pele...
Y ahí hay que firmar debajo.
¿Y a qué viene, esa comparación? ¿A qué viene esa comparación?
Del partido de hoy.
Ya lo sé, hombre, que sí, que sí.
En la Copa Europa, dos partidos, pues yo qué sé. Yo sí que estoy con Paco, lo que decís, que en una eliminatoria le coge... Claro. San Germán le puede eliminar.
No, estamos contigo, Juanma. Hay
cualquiera le
sí
puede eliminar.
Contigo.
Cualquiera le puede eliminar. Pero si ya lo sé.
Cualquiera.
Pero
a
es
cualquiera,
que al Paris, cualquiera. Pero al Paris Saint Germain también le puede eliminar. Claro. Y al Madrid también le puede eliminar. Y al Barça también le puede eliminar. Sí, pero sí. Es que estamos hablando. Es decir, la Premier es la mejor liga. Pues desde luego, al menos es la más competida. Uh-huh. Esto sin lugar a dudas. Es decir, el City está haciendo una temporada espectacular. Pues está haciendo una
Porque,
temporada espectacular.
Manolo, para ti ahora mismo el mejor equipo de Europa es el Madrid, ¿no?
No.
¿No?
No.
¿Cuál
ahora
es?
Mismo no. Es que ahora mismo, en el mes de diciembre, elegir al mejor equipo de Europa, cuando todavía no se han visto entre ellos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que era un equipo que vosotros decíais que, bueno, que era la quinta esencia, le cogió el otro día un mediocre Bayern de Múnich y le metió tres. Un mediocre Bayern de Múnich.
Y ayer
posiblemente
punto,
uno de los Bayern de Múnich más mediocre de la historia. Le metió tres.
Hombre, ayer uno de los más mediocres de la historia es un poco...
No, de los últimos Bayern de Múnich, de los más mediocres de la historia.
Sobre papel, sí.
De los últimos Bayern de Múnich, este es de los más pobres de la historia.
También es cierto que era un partido casi intrascendente. Claro.
Bueno, con lo que tú quieras, le metió tres.
Pero no es lo mismo de un partido
y jugó Neymar, Cavani, Mbappé, sí, Berratti, Draxler, Rabiot, Marquinhos, le metió tres. Entonces, hay que parar, que estamos en diciembre.
Bueno, pero en diciembre, el mejor equipo de todas las ligas es el Manchester City.
Bueno, porque todavía no le hemos visto enfrentarse a equipos grandes de otras ligas. Porque el único equipo que le hemos visto enfrentarse es el Napoli.
Pero Manolo, a ti no te parece grande.
Estamos bueno, a mí me encanta.
En diciembre Manchester te preguntan United. Y dices el Manchester City. Ya está.
A mí me gusta el Manchester City porque me encanta cómo juega el Guardiola al fútbol. Me encanta. Pero que no me atrevería a decir que es el mejor equipo ahora mismo de Europa.
Por cierto, el partido de hoy no es...
No,
me encanta,
no,
¿eh?
No, no, o sea, jugó mucho mejor el de la primera vuelta.
Mourinho a lo suyo, que
vale,
es
pero el único que ha querido ganar ha sido el Manchester City.
No, eso es evidente. Y Guardiola...
Bueno, eso es muy importante. Porque era el líder
con
y
ese
que no
aire
de
tener el
de
balón para nada, que a mí no me gusta. Es que no me gustó el último año de Guardiola en el Bayern porque me dormía. Era una etapa ya del Tour y dominaba 80% de posesión y ganaba todos los partidos.
Sí.
Cuando le sale el partido bonito al City, que de las 14 victorias, por cierto, han sido 10 bastante bonitas, pero cuando sale Truño, a mí no me ha parecido lo que ha dicho antes Evangelio, un gran escaparate de la Premier. Ha sido bueno
partido.
No, es verdad. Que fue mejor el de la primera vuelta. El de Letizhad fue mejor partido. Estuvieron mejor los dos.
Bueno,
el City
la primera vuelta.
Los Barça-Madrid como
primera vuelta. Pero ¿qué partido has visto tú? Si este es el de la primera vuelta.
¿Cómo que no? El de agosto. No jugaron en esto. No, entonces el del año pasado. Perdona.
Es que
estaba...
lo que pasa cuando uno viene
perdona,
aquí.
Perdona. Tenían recuerdo el partido del año pasado. El partido del año pasado, es verdad.
Fue más vibrante.
Cierto, el del año pasado, sí.
Ahora, eso que
ay, madre mía, ¿qué? ¿Qué pasa?
No te enteras,
¿qué pasa, madre mía?
Estás en otro mundo,
no,
hombre.
No, tú lo haces todo bien, joder.
Esta es la primera vuelta, hombre, por favor.
Madre mía.
Yo lo que digo es que lo que decimos es que Mourinho.
Yo quiero a las 6 de la mañana, madre mía.
Escucha, si quieres dormir, vete a dormir, te lo digo de verdad.
Ya estoy dormido hace un rato.
Bueno, estábamos hablando, queda algo por...
Oye, me estoy jugando jamón, relájate también.
Sí, es verdad, también te lo digo.
Eso que decís que Guardiola solo ha querido ganar, Mourinho quiere ganar de esa manera. Mourinho quiere ganar igual, pero, lo que pasa es que es otra manera de entender este negocio.
Es que la construcción, joder, con muchísimos millones de los dos equipos...
Ya, pero estamos...
La de Guardiola ha sido en torno a jugar...
Y el otro a lo suyo.
Y la de Mourinho es buscar bichos arriba que le resuelvan. Como los bichos principales no los ha podido coger, o sea, Cristiano, Messi, no sé qué, pues va por Lukaku...
Ya, pero también sabe mal...
No es mala bichería, ¿eh?
Sí, si tiene equipo para jugar mucho mejor.
Exacto, sabe mal como el Atlético de Madrid. Sabe mal ver al Atlético de Madrid y sabe mal ver a Mourinho, porque tienen jugadores para jugar mejor.
Es mala cosa cuando
este es el tema,
viene el líder y necesitas ganar. Y entonces ves cómo sale Mourinho y dices, bueno, para aquí...
No, pero Roberto, no solo que necesitas ganar, que era la única oportunidad que tenías para trincarle la liga.
Estábamos hablando del Barça. Quiero preguntarles especialmente a Emilio y a Miguel si ellos creen también que hay cierta mejoría en el juego del Barça.
Por supuesto. Bueno, pero yo, no solo cierta mejoría, sino que repito una vez más que yo creo que el Barcelona está sacando adelante unos meses muy complicados. Hoy no solo no tenía Dembélé, que no lo tendrá, no tenía Iniesta.
Otra vez sin Iniesta.
O sea, eso es así. Por lo tanto, yo creo que eso tiene muchísimo mérito. También es verdad que la expulsión de Vaca le ha ayudado muchísimo. También es cierto que en esa última media hora se veía que el Barcelona, que ya había controlado y tenía el tempo y tenía el momento, podía haber apretado, pero realmente no es fácil salir a Villarreal habiendo ganado los tres que van detrás tuyo y teniendo que ganar. Yo creo que realmente los cambios de Valverde han vuelto a ser decisivos de nuevo, otra vez, y es así, ya está jugando con todos los jugadores.
De todas formas, yo creo que este Barça tiene que fichar en enero talento. Yo creo que tienes un equipo, como dice Guas, muy difícil de ganar, pero yo creo que a Messi hay que arroparle con un poquito más de talento, porque tristemente para el fútbol, Iniesta está un domingo sí y dos no. Y eso para el Barça es tremendo. O sea, yo creo que hay que sumarle un par de paladas de talento, trayéndolas por donde sea.
La palada que quieren es
Coutinho.
Es Coutinho.
Claro.
Ahora vamos
lo a ver. Lo entiendo.
Coutinho y Dembélé que se
recuperan. A ver si pueden dar la palada. Y la otra es Dembélé, que su ausencia ratifica esta versión del gran trabajo que ha estado haciendo Valverde con el equipo, que ha perdido la brillantez, pero ha ganado eficacia y contundencia en las áreas. Es el que más goles mete y es el que menos goles mete. Ahora, no es ese Barça que disfrutabas mientras le veías jugar y al día siguiente leyendo los comentarios. Ahora, cuando se disfruta, es mirando la clasificación.
Es que sí, yo creo que ya no solo de bonito o de feo el problema, que tiene razón Lama. Yo decía que sin Neymar no hay paraíso, porque tú fíjate en la primera parte, ocasiones de verdad que consigue el Barça, el remate de cabeza de Piqué. ¿Qué le pasó con el Valencia? Que se le cerró, o sea, con un equipo cerrado, el Villarreal no es un equipo muy defensivo. O sea, no son 15 tíos ahí defensas y medio centros defensivos. Tal.
Bueno, necesitas uno contra uno.
Claro.
Se tiene que notar.
Ahora habéis hablado.
De Neymar se tiene que notar.
Habéis hablado.
Yo creo que
tipo...
el Barça antes era único y ahora quiere ser el mejor.
Pero por eso el mérito de aguantar este tramo y la importancia de ganar hoy. Porque esto te permite que si tienes un mal día en el Bernabéu, sigues con 8. Por lo normal es que ganes al Depor y llegues con 11 al Bernabéu. O sea, tú imagínate la paz que siente en el cuerpo Valverde. Decir, bueno tengo un Madrid en el Bernabéu, pues lo tengo.
Sí, me vais a decir lo mismo que el City, pero el Barça huele a campeón de liga.
Es que sí, te iba a decir justo eso, que si el Barça da la campanada en el Bernabéu, es exactamente casi la situación de la Premier.
Es que cuando... 14, cuando
claro, pero la tiene
que
dar, ¿eh?
Pero ojo, que aquí en la Premier no hay nadie por el medio. Aquí no estamos olvidando del Valencia y del Atlético de Madrid. Ahora hay que hablar de eso.
No, es que cuando yo creo realmente que cuando nosotros hablábamos, o cuando todo el mundo hablaba de que el Madrid, que es el gran rival, se ponía 7 a 8 a 9 puntos y eso era muy difícil remontarlo, era por eso, porque ha pasado ya un mes de esa fecha, de ese momento, y sigue a 8 puntos.
Oye, ¿con Deulofeu qué va a pasar?
Pues que lo van a colocar, yo creo.
Yo sinceramente no lo sé.
Yo tampoco, pero la decepción es tremenda.
Sí sé que ha tenido oportunidades.
Y oportunidades ha tenido.
Y que el partido de que hizo el rato que estuvo en Valencia, yo creo que le marcó definitivamente. Porque es que el pobre se equivocó en todo. Todas las decisiones erróneas. Y bueno, la prueba está en que estos últimos partidos me parece que no va ni convocado.
No, ni convocado.
No ha ido ni convocado.
Es que es un golpe fuerte, ¿eh?
Para Español.
Es decir,
como siempre decimos,
sin Dembélé en el equipo, que no entres en la convocatoria, es duro.
Ahora,
¿eh?
Hoy, por ejemplo, era un partido para un chico como de
Europeo,
en plenas condiciones, encarador.
Totalmente.
Con esas cualidades que además las tiene y las tiene desde bien pequeñito. Es un jugador verdaderamente único.
Siempre cuando no está, cuando no hay este tipo de jugador, ya no es el caso del Barça de Valverde o de Deulofeu, en cualquier equipo, cuando no hay un jugador así, siempre se suele decir cómo estará Deulofeu para que no esté en la convocatoria.
Yeah.
Sin perder de vista el rol de Alcácer.
Muy bien,
brutal.
Viene de la mierda más absoluta. Y
efectivamente, del maltrato más absoluto.
Absolutamente, un maltrato tremendo, y ha demostrado que es un tío con un cuajo, que es el que tiene.
¿Maltrato por parte de quién?
De Luis Enrique.
Luis Enrique lo mató, este muchacho.
Oye, vaya palo que le metió Gerard el viernes a Luis Enrique, ¿eh? El entrenador del Barça B, cuando dijo muchas gracias, que estuvo Valverde viendo el partido entre el Barça B y el Sporting en el Ministadi, y Gerard, el entrenador del Barça B, dijo: es un placer ver por primera vez a un entrenador del primer equipo después de 2 años y medio.
Es un palo, pero es muy llamativo. ¿Qué le hubiera costado a Luis Enrique ir a ver un partido al Mini?
Bueno, pues eso, ¿qué le hubiera costado? Bueno, pues así de es. Así es él.
La diplomacia o la mano izquierda o el tacto no ha sido nunca.
Así es él.
Tendrá otras.
Tiene otras muchas.
Pero eso no es cuestión de tacto, es de profesionalidad. Claro. Es que tienes que ver al equipo que está por debajo del tuyo.
¿Zidane va a ver al Castilla?
Pues sí, si no va, no lo sé.
No lo sé.
Pero tendría que ir.
Sí, cuando puede va, ¿eh?
Con su hijo.
Ay, amigo.
Seguro que va. Pero es que no es verdad, es que ha ido.
Sí.
No digo solo por el hijo, pero lo de ser que es llamativo, pero no es por diplomacia.
Es un entrenador que dirige ese equipo.
¿Y el Cholo va a ver al Atleti B?
No.
Pues mira, tanto que es un loco del fútbol y tal, a lo mejor debería ir a verle, ¿no?
Lo ve todo grabado.
Ya, claro, pues Luis Enrique también lo vería grabado.
Pues seguro.
Si al final
la pregunta y te he contestado.
Sí, pero no es lo mismo ver grabado, ver en la tele que verlo ahí en el campo.
Te digo, los partidos del Atleti B lo ve grabado.
Pero que el entrenador del primer equipo se pase alguna vez
por la
cantera, pues no está mal, ¿no?
Yo no descarto, por otro lado, que Valverde hubiera ido, entre otras razones, porque para suponer una dosis de enchufe al equipo que tenía que ganar por narices.
Bueno, sí. Por lo que fuese, pero va.
No, digo que fuera solo por eso.
No, pero ¿vale? Sí.
No, pero le preguntaba Fouto al final del partido, entrevistabas a un jugador del Barça.
Arnaiz, y no sabía que estaba
y le dijiste, bueno, un chute de que venga a veros Valverde. Me acabo de enterar que estaba Valverde en el campo. Los jugadores,
bueno, ya. Bueno. Es que los jugadores son como aquel, ¿no?, que preguntó quién gana, quién pasa con ahora que vamos 3-2, ¿no?
Sí.
Pues igual.
Si no lo sabían, ya lo saben. Ya saben que Valverde va por allí.
Los oyentes de este tramo final, de este tertulión, escribiendo al WhatsApp y al Twitter, Fouto.
Al 637-230010, también nos pueden mandar ahí los audios, si quieren, y también @TJCope. A Guardiola lo quisiera yo ver en el Getafe o en el Leganés, dice por aquí un oyente.
Joder.
El Madrid gana...
Esas son cosas ya muy antiguas, esos mensajes,
El Madrid gana en el 93 y es flor en el culo de Zidane. Gana el City y Guardiola y es el mejor, dice otro oyente. Lama opinando, parece mi cuñado en la cena de Navidad. Los jugadores del Villarreal poco tienen que protestar por la roja. Que no se la sacasen a Madrid o Barça no quiere decir que no lo sea. Juanma, si quieres que alguien diga que no es roja, llámate a Siro López. Dice por aquí...
Siro dice que no es roja.
Que posiblemente haya dicho que no es roja, pues lo dice el oyente. Calleja tiene más razón que un santo y tiene toda la razón, y decir lo contrario es faltar a la verdad. Fernando Roch es experto en tirar pullitas. Si no acordaros el tema de las bolsas, dice...
Oh, sí, otro oyente, magnífico.
Memorable noche.
Sí, memorable.
Hay más mensajes, pero esto no baja. Ahora sí. Luis Enrique no gustaba por malhumorado y Valverde no gusta por educado. La caverna no tiene remedio. Este va para Pedrito Martín. Y Juanma, si te da rabia que critiquen al árbitro el día que acierta, espero que mañana dediques más tiempo al fútbol que a la polémica en Deportes 4. Dice otro oyente.
¿Cómo te cala?
Le tiene fichado.
Sí, totalmente. ¿Qué tal el aterrizaje en Barajas, Antonio?
Hola, complicado, ¿eh?
¿Sí?
Complicado porque, sobre todo el viento, no solo la lluvia, esa racheada que va de lado, sino el viento que ha sido, y fíjate que la pista de Barajas es una pista muy,
grande,
muy aceptable,
grande.
Muy grande.
Tienen varias, además.
Pero tienen varias, efectivamente, lo hemos podido verificar en el día de hoy, que tienen varias, y bueno, pues una de ellas la ha tomado con mucha destreza.
¿Sabes una cosa? Que hoy, escuchando el partido en tiempo de juego, como hago siempre, me he dado cuenta que después de mucho tiempo vuelven los taruguitos al tertulión. Pero tú te has cambiado de bando.
No.
Sí.
¿Por qué lo dices?
Porque hoy ya has dicho que el Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga.
No, yo he dicho que ser candidato no significa que se le haya...
Vale, pero
haya
tú antes decías que no era candidato.
Pero es candidato porque está entre los cuatro primeros de la Liga.
No, pero es que en la época del nacimiento de los targuitos decías, no es candidato.
Y yo decía que no era aspirante.
Que no era candidato. Ah, vale.
No, aspirante.
Ahora debatimos.
Iba el primero, además.
Ahora debatimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
78.233. Serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Tienes
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario.
Infórmate de las ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Tradición, dedicación y artesanía desde 1850 dan como resultado productos únicos. Los mejores de España. Polvorones El Toro. Suaves al paladar. Dulces Galicia.
Puedes encontrarlos en supermercados La Plaza.
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
Argüelles Automóviles tiene el placer de invitarle
a nuestra fiesta de cumpleaños.
Coches desde 3.000 euros. Financiación total. Y descuentos, descuentos, descuentos. Argüelles Automóviles, Galileo 5 y 7 Madrid, 91 447 88 88, o en argüelles-medioautomóviles.com. ¡Feliz 51 aniversario!
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Doce y 40, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión del tramo final de Tiempo de Juego. Escuchan la cadena COPE. Portada del diario Marca Mañana. A toda página, Kepa. Kepa, regalo de Reyes. Foto de Kepa con la selección española, escudo del Real Madrid y noticia de Marca que insiste, ya son muchas portadas con Kepa, ¿verdad, Palomar? Que lleváis varias con Kepa. Sí. El portero será jugador del Madrid en la primera semana de enero. Firmará por 6 temporadas y tendrá una ficha de 2,5 millones al año. El Madrid ofrecerá al Athletic 25 millones, 5 más que los 20 que tiene de cláusula, después del Mundialito. Pero esto es para que ya venga en enero, o sea, que Kepa sí, abandone la disciplina del Athletic.
Sí, sí, para que jugara ya, sí, sí. En el momento que se pueda tramitar la ficha y que juegue ya, vamos.
Pues...
Sí, sí, para allá. Y ya son datos, hombre, yo ¿qué puedo decir? Llevamos tiempo así, es la información que tenemos y todo nos lleva a pensar que el fichaje se va a hacer, vamos, en menos de un mes.
Cuando un compañero se tira tanto a la piscina.
No, es que claro, es que van 4 o 5 portadas en las últimas 3 semanas de Kepa.
Bueno, ya veremos si Florentino convoca en la sala de la columna una conferencia de prensa para desmentir la otra portada de Marca.
Bueno, esa es una de las pistas. Otra, pues el otro día hablando aquí con Petón, Juanma, pues sí. Se hizo el muerto un poco, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Sí. Lo de pagar algo más de la cláusula lo hizo...
Con Teo
y el Atlético de Madrid.
Y con Canales, me parece. Con Canales cuando lo cogieron del Racing de Santander, tengo media idea también de que hubo algo así. Sí, sí. Creo recordar, ¿eh? Antonio Ruiz viene
con
de
Ramos,
Sevilla.
¿No? Y con Ramos en Sevilla.
No, con Ramos fue cláusula.
Cláusula, sí.
Pumba.
Viene de Sevilla, cláusula, de la victoria del Atlético de Madrid 0-1, que me vas a contar, vamos a analizar sobre todo el juego del Atlético de Madrid. Simeone dice que está encantado con el juego y con el resultado, se ha dicho Simeone, ¿no?
Es que yo creo que la cuestión de fondo no es el juego, la cuestión de fondo es que viniendo de donde viene, que se ha metido el batacazo de los últimos 5 años, que es quedar fuera de la Champions, que eso es un cantazo, que es un cante gordo, que es un cante que deprime a cualquier equipo y a una plantilla como el Atlético de Madrid, hoy tenía que empezar a cerrar cerrar esa herida, empezando por lo físico, que son los puntos, y que eso reanime y rearme moralmente a este equipo. Yo creo que el partido que ha hecho el Atleti lo he visto 400 veces. Es un partido en el que cocina la primera parte y va por el partido en la segunda sin mucha artillería, con lo que tiene. Puerta cero es la prioridad y luego tienes dos o una y la metes. Ese es el... Yo creo que... Vamos, hoy ha sumado, me ha dicho Pedrito, 19 victorias.
Sí, sí, el dato es espectacular. Partidos,
o sea, está, sigue registrando todas las marcas posibles, todos
año,
los récords.
Un año seguido.
Y
año.
Este equipo, la gente tiene un empeño muy especial en cuestionar ahora, su manera. ¿No?
Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Pero es que nos está escuchando en directo Quique Setién, el entrenador del Betis. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando pierde... ¿Se ponen los problemas de los resúmenes de los goles por la noche o prefiere que no aparezca fútbol en la tele?
Bueno, sí, lo veo, claro. Estoy aquí ahora además viéndolo tranquilamente. ¿Sí? Aquí los... Sí, sí. Evidentemente, no solamente los que metemos o los que nos meten a nosotros, sino todos los demás.
¿Habrá
a uno
visto...
le gusta el fútbol, a uno le gusta el fútbol.
Claro, en el resumen que haya visto del Betis Atlético de Madrid, habrá visto muchas oportunidades del Betis, ¿no?
Bueno, algunas hemos tenido que han podido entrar, como ha entrado la de ellos, ¿no? Y la verdad es que era una cuestión de quien acertase, ¿no? Y ellos lo han hecho y nosotros no, porque ha habido varios balones que han pasado también en la primera parte por delante de Oblak, que bien podían haber entrado alguno y no lo ha hecho, ¿no?
¿Le parece injusto lo que ha reflejado el marcador?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy hemos superado al Atlético de Madrid, ¿no? En ocasiones, aunque ellos también han tenido alguna, pero les hemos superado en ocasiones, les hemos superado. Hemos jugado prácticamente, no voy a decir todo el partido, pero prácticamente en su campo, hemos tenido más el balón. Lo que pasa es que, bueno, estamos jugando contra uno de los 10 mejores equipos del mundo, que se defiende muy bien, sabemos cuáles son sus virtudes y cómo te pueden hacer daño, pero la realidad es que nos han hecho el gol también, teniendo un montón de jugadores que teníamos por detrás del balón, ¿no? Ha sido una apertura ya a banda, un centro que nos hemos despistado un poco, pero yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos mejorado muchísimo la imagen de los últimos partidos y hay muchas cosas muy positivas que hemos hecho hoy.
Sus números contra el Atleti son muy muy malos. 4 derrotas, ningún gol a favor. Digo los de Quique Setién, 10 en contra. ¿Qué hay equipos que se le cruzan a uno en la vida y nada, y están cruzados, ¿no? ¿No? Supongo que ahora ya cuando llega el calendario, joder, otra vez a jugar contra el Atleti, vaya faena.
Bueno, yo sabemos el potencial de este equipo, ¿no? Tanto para ahora con el Betis como fue en su día con Las Palmas, la verdad es que yo creo que es un rival que no se puede comparar con nosotros. Es verdad que no es que le puedes ganar, como hemos ganado al Madrid y hemos ganado
claro,
otros equipos,
por eso,
¿no?
rivales fuertes has tenido en toda la carrera, pero es que...
Sí, sí. Sí, bueno, son 4 partidos nada más. Yeah. No, tampoco, quiero decir, y ha habido muchos partidos. Si en Copa le ganamos en el Calderón 2-3. No nos sirvió para superar la eliminatoria, pero sí le hemos ganado. Y en fin, y lo normal, o casi siempre, aunque para muchos no valga de nada, nosotros hemos tenido más el balón que ellos. Es verdad que ellos son un equipo tremendamente efectivo. Tiene futbolistas de 30 millones de euros, de 40 millones de euros. Tiene grandísima plantilla. Tiene un entrenador que lleva 6 años en ese equipo. Y realmente, hombre, ya digo, le podemos ganar, pero yo creo que él es bastante... hay una diferencia considerable entre este equipo todavía y lo que será Atlético Madrid.
Lleva el Betis 12 partidos seguidos sin ganar a Atleti, con muchos entrenadores.
Claro.
Que se tienen con Mel, con Merino, con el otro.
O sea, que vamos, que se juntan el hambre, sí, y las ganas de comer. Está, que lo tiene cruzado Quique Setién y lo tiene cruzado el Betis.
El Betis, sí, sí.
Como se han juntado todos los factores. ¿Ha hablado personalmente hoy con Simeone? ¿Ha tenido posibilidad de hablar?
No, le he dado la mano, le he felicitado por la victoria y le he saludado al principio del partido, sin más.
No parece que haya muy buen rollo ahí, ¿no?
Pues yo no tengo mal rollo con él. Vosotros es lo, no sé si vosotros o no sé quién, pero yo tengo una buena relación con él, no tengo para nada, yo no creo que esté molesto. Ya le pregunté un día y me dijo que no estaba molesto. Es algo que se ha creado o habéis creado, pero vamos, yo no tengo absolutamente nada. Ya he dicho ayer en la previa, lo que pasa es que recogéis lo que queréis. Pero yo ayer ya he dicho en la previa que admiro el trabajo que ha hecho Simeone en el Atlético de Madrid ampliamente, vamos, porque ha conseguido muchas cosas en ese club, con tantas dudas, le ha puesto a un nivel extraordinario. Pero bueno, podéis seguir con el tema, tranquilamente.
No, yo he preguntado, no como...
Todos preguntáis, está claro.
Claro.
Sí, sí. Y yo siempre contesto lo mismo. Parece que no me escucháis.
Sí, yo lo estoy escuchando ahora atentamente, pero que...
Sí, 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 pues ya está. Dicho está.
Ha habido un momento, Quique, en el minuto, no, de los primeros minutos, no recuerdo exactamente puntual, y que ha habido una tarjeta al Betis, que tú te has encendido, como yo hacía mucho tiempo no te veía tan cabreado, has salido a comerte al Liniel o al cuarto árbitro, porque
sido...
entendías que la tarjeta la había mostrado el entrenador rival protestándola o...
No, vamos a ver, ha habido así, es verdad que no sé qué es lo que le ha inducido al árbitro, porque en principio no había enseñado la tarjeta, y cuando ya ha pasado varios minutos, le ha llamado al jugador y le ha mostrado la tarjeta, y previamente pues Simeone sí que le estaba reclamando la tarjeta, ¿no? Y yo no voy a decir que el árbitro le ha enseñado la tarjeta por eso, pero yo también he ido donde en línea a decirle que es la primera jugada del partido, que no me parecía que fuera una jugada tan violenta después de lo que vemos cada día en los partidos como para enseñar tarjeta en la primera acción del partido, y más como se había producido que él de inicio no lo había querido mostrar, ¿no?
¿Algún miembro del tertulión tiene alguna pregunta para el entrenador del Betis, para Quique Setién?
Solo tengo una para Quique. He estado viendo esta tarde la rueda de prensa del pasado viernes, creo que fue el viernes, ¿no? La que diste la previa al partido, o ayer sábado, no recuerdo cuándo fue el día.
Ayer,
sí, larga, además sí, fue larga.
Y
sí.
Me he quedado muy impresionado. Era como una declaración de intenciones brutal, como casi no una autodefensa, Quique. ¿Necesitas hacer esa autodefensa?
Vamos a ver, no es una autodefensa personal. Yo ya dije que yo no estoy defendiendo mi puesto de trabajo, ¿no? Yo exigí cuando vine aquí 3 años de contrato, porque la intención era hacer un proyecto como concretamos bien con el Consejo de Administración y con en el momento en que hablamos para venir a este club. Nosotros, es verdad que llevamos una mala racha, pero también hemos hecho 9 partidos los primeros del campeonato, que el equipo ha estado francamente bien, hemos demostrado que hay mimbres y hay materia prima para confiar en lo que estamos haciendo. Es verdad que los resultados son los que mandan, soy perfectamente consciente, y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también que no me gusta escudarme en estas cosas, pero hoy hemos tenido que jugar con 2 chavales, hemos perdido algunos jugadores importantísimos y ahora vamos a perder seguramente a Guardado, como hemos perdido a Javi García, a Fedal un montón, a Richa, a Toni Sanabria, jugadores que para nosotros, pues sin menospreciar a los que están, porque realmente hemos tenido bajas importantes de larga duración y las seguimos teniendo. Y el equipo está manteniéndose. Es verdad que el único partido así que no hemos dado una imagen realmente al nivel que nosotros tenemos que dar, que es en Las Palmas. El resto de los partidos, es verdad que no hemos jugado especialmente bien como los 9 primeros, pero siempre hemos tenido muchas cosas que rescatar. Yo creo que hay que confiar. Yo no sé si es bueno para la entidad volver a cambiar de entrenador. Ellos sabrán, y realmente la afición, lo que tratas de decir es que ahora mismo había mucha ilusión, o al principio había mucha ilusión con este proyecto, con la idea, todo el mundo estaba encantado. Es verdad que ahora llevamos, no sé si 5 o 6 partidos que no hemos podido ganar, pero Yo creo que las cosas hay que verlas con un poco de perspectiva. La opción de ser pesimista, derrotista, cambiar de nuevo otra vez después de que en los últimos 17 años este club ha cambiado a 24 entrenadores, pues yo no sé realmente qué es lo mejor. Si no pensamos única y exclusivamente en el resultado, pero aquí han pasado entrenadores con todos los estilos, han pasado decenas de jugadores por este club y no sé si merece la pena esperar un poco más, ¿no? Y yo no estoy haciendo una defensa de mi puesto de trabajo, ¿eh? Yo ya sé cómo es el fútbol y es lo que hay. Yo tengo muchísima ilusión con seguir aquí, con cambiar esto. Creo que los jugadores están con el equipo, están conmigo, están con la manera, con la idea, y hay muchas cosas, como digo, que rescatar.
Mister, muchas gracias por estar con nosotros en directo en el partidazo. Lo bueno de la radio es que no tenemos que destacar nosotros nada. La gente escucha íntegramente una entrevista en directo y ya cada uno saca sus conclusiones. Eso es lo bueno de la radio. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ustedes.
Gracias. Quique Setién, el entrenador del Betis, en directo en este tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión. Esto ha dicho Petón, esto ha dicho Antonio Ruiz durante el partido. Tiempo de juego.
El Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga. Como juegue, de la manera que quiera, es candidato a ganar la Liga. Y lo digo porque los resultados le acompañan, vienen refuerzos en Navidad y ha jugado más partidos, notablemente, fuera que los demás equipos de la competición.
El debate nunca ha sido ese, ha sido si se le debe exigir ganar la Liga. Candidato claro que es.
Candidato claro que es. Candidato claro que es. Sí. Es algo que no decíais en el año en el que ganó la Liga. Decíais que no era candidato al título.
Desde que ganó la Liga hasta ahora, yo creo que el Atleti ha demostrado acaba siempre entre los cuatro primeros. Uh-huh. O sea que es candidato por historial también.
Candidato por historial.
Antes de ganar la Liga, hacía mucho tiempo que no era primero, ni segundo, ni tercero.
¿Es candidato, Lama, el Atlético de Madrid?
Va a pelear la Liga, pero no.
¿Cómo entonces? Va a pelearla, pero no.
Liga, va a estar ahí peleando la Liga, uh-huh, pero que no le veo para ganar la Liga.
Vale. ¿Pero es candidato?
Para mí no, ya te lo he dicho. Uh-huh. Pero si quieres digo lo que a ti te venga bien para el debate. Sí. Ah, si a ti te venga mejor, contesto. Nah, te he contestado dos veces.
Mira, he decidido que no hay jamón. Así, claro. Ya, así,
Me has preguntado, te he contestado y te ha parecido mal.
No, no me ha parecido mal. Te pregunto.
Es que me has preguntado a mí la misma cosa dos veces que te he contestado lo mismo.
No, es que no has respondido la primera vez.
La misma te he contestado.
Bueno, es que yo creo que confundimos.
Va a pelear la Liga y te he dicho, pero claro, no es candidato.
Yo creo que confundimos el adjetivo. Es ahora mismo decir que es candidato, si está entre los cuatro primeros, claro que es candidato. Ahora, decir que es aspirante.
Pero hablando en plata.
A la Liga, si, yo.
Si candidato y aspirante es lo mismo, coño.
No.
¿Cómo que no?
No, Paco.
No. Ahora no.
No, aspirante es algo más que candidato. Para mí.
¿Cuántas décimas? Por orientarme yo.
Tú lo coges a la primera granuja.
Aproximadamente, no así, ver. Para que me haga yo una idea.
No, si tú lo has cogido a la primera, pero no lo quieres ver.
Yo creo que hay que liberar un poco al Atleti, que yo soy de los pocos que a mí me pongo a ver el partido del Atleti y me gusta, porque es otro fútbol, es otra manera de entender esto.
En el diccionario oficial, por cierto, de sinónimos de la Real Academia de la Lengua, candidato y aspirante son sinónimos.
Sí, pero sinónimos. Pero te voy a decir una cosa, lo vas a entender. ¿En el alfabeto qué viene antes, aspirante o candidato?
Depende por dónde abras el libro.
Ahí te he pillado.
Aspirante con H.
Primero es aspirante y luego candidato.
Favorito viene más tarde.
Y favorito viene más tarde.
Y eso es lo que no es el Atlético.
Se cocina.
Es pero candidato y es aspirante, pero claro, no es favorito.
Sí, bueno.
Pero Paco, yo
¿tú
creo
has
que
entendido, Paco?
Candidato es el Barça. Y luego hay una serie de aspirantes.
No, el Barça es favorito.
No. Bueno, llámalo lo que quieras. Favorito, el Barça. Para mí, a día de hoy. No,
aparte
día
de la gilipollez semántica esta que estamos
haciendo. Hay una serie de equipos que están ahí, que pasa? Si el Barça se despista, pues...
Que el Atleti va a pelear la Liga, va a pelear la Liga. Claro, yo creo que no la va a ganar.
No, pero hay una cosa. Se ha quitado de la cabeza la Champions. Eso le puede liberar de alguna forma...
Evidentemente, le puede liberar que va a tener... Que va a tener diferente para liberarle la cabeza.
Es el
va a
que
jugar
mejor,
dos partidos más que el Madrid en Champions, por ejemplo, porque tiene que jugar una fase más.
Quiero ver yo.
Claro, pero
ver yo qué hace el Atlético en la Europa League.
Lo que sí tiene, claro, lo que sí parece...
Cuando llegue la Europa League, si tiene que rotar, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League.
Ahí voy.
Yo creo que ese título va a rotar poco, ¿eh?
Pues vamos a verlo. Yo quiero ver que el Atleti no juega ahí con un equipo...
Mira, Coque después del partido lo ha dicho claro. Yo le he preguntado, digo, Coque, a los que piensan que este equipo es aspirante a la Liga, ¿qué les dices? Que estamos tranquilos, que hay que seguir como estamos, partido a partido.
Y el Cholo ha dicho que no se va a salir.
Claro, discurso, o sea, no se van a salir.
Esto ha dicho, mira.
Bueno, tranquilidad, que queda mucho. Siempre se dice cara que el Atleti va a ganar todo, hay que estar tranquilos, ¿no? Como siempre nosotros decimos dentro del vestuario, partido a partido, y el sábado tenemos otra final que queremos ganar en casa.
Eso no lo dice porque quede bien, eso lo dice porque tienen dentro del vestuario la consigna grabada en sangre de que es así.
Sí, ahora, también hay que decir una cosa. Ese es un discurso detrás del que te puedes esconder, pero el Atlético ya no se puede esconder. Es que el Atlético lleva un año sin perder fuera de casa. No ha perdido en esta liga. Madrid y Barça se enfrentan entre ellos. Ya se ha enfrentado a ellos y no ha perdido.
Va a vienen fichar
Diego,
bien.
Vienen Diego Costa, claro, y Vitolo. Se ha quitado un poco la presión de las Champions, porque yo estoy con Juanma, que cuando llegue la Europa League, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League. Si eso no es un candidato, pues ya me contaré.
Sí, que, sí, que la va a pelear. Yo estoy con Lama, pero hay que esperar porque ahora ellos no piensan.
Hombre, hay que esperar
eso,
sobre todo a que pinche el Barça. Pero claro, si eso sucede, que estamos todos esperando a ver si pincha el Barça, para que se acerque el Madrid, cualquier cosa antes la tiene que discutir.
Cualquier cosa
antes hay que discutirla, con el Valencia y con el Atlético.
Roberto, hay una cosa que tiene el Atlético a favor. Mira, de los próximos siete partidos...
¿Yo sigo cerrado?
No, estás abierto.
Ah, vale, porque como antes me habéis cerrado...
No,
digo,
vale,
de los próximos siete partidos de Liga, de los próximos siete, el Atlético tiene 5 en casa y 2 fuera.
Sí.
De los próximos 7 partidos de Liga, el Atlético tiene 5 en casa
y
2
fuera. Si los juega como hoy, no sé si los ganará, ¿eh?
Bueno...
A lo mejor sí. Jugando como
si
hoy lo gana.
Como hoy es posible, claro, como lo va a ganar.
Claro. A ver, quiero abrir ese melón.
Que
Paco ha sido muy crítico con...
Es que a mí hoy Simeone y Mourinho me han parecido hermanos gemelos.
Por favor.
Hay una diferencia.
Una diferencia, Paco, que uno ha ganado y otro ha perdido.
Hay una diferencia, no digo...
Para lo que han hecho resultado, no vale eso.
Que Mourinho contra los grandes se vuelve más pequeño. Normalmente, que generalizar
y
es injusto.
Al revés.
Y contra los pequeños es cuando el Manchester apabulla y mete 4-0 al Sunderland, al Southampton, no sé qué. Y Simeone contra los grandes se agranda, pero de cada 3 partidos contra Alavés, Eibar, Leganés, Getafe, dos son un muermo, que si eres del Atlético de Madrid y gana el Atlético de Madrid estás feliz. Pero si eres del Anderlecht o del Burgos,
¿sabes por qué es eso?
Aburridísimo.
Y
el pobre Coque te lo ha dicho.
Sí.
El Betis ha hecho un fútbol espectacular,
claro,
textual.
Sí.
Nosotros hemos aprovechado la que hemos tenido, el fútbol es así.
Pero es que, Paco, esto yo creo que no tiene ninguna duda. Al que le guste el fútbol, no le puede gustar cómo juega el Atleti.
Claro, ya está.
Ahora, el que sea del Atleti está encantado con su equipo.
Hombre,
porque
claro,
sabe,
claro,
que es la única manera,
claro,
de que este equipo pueda competir con el Madrid.
Ya, pero Manolo, hagamos...
Quique Setién, al que hacía alusión hace un minuto Brotón en su rueda de prensa, dijo el otro día en rueda de prensa: al Cholo lo que hay que aplaudirle, porque jugando así es solo como se le puede competir al Madrid y al Barça. Si jugara como juego yo, no le puedes competir,
mira,
al Madrid y al Barça.
Claro, hay un dato importante que analizar para el Atlético de Madrid. Y es, el Valencia nunca va a ser candidato al título de Liga por un problema de plantilla. Nunca va a ser candidato al título de Liga.
Segundo.
Y porque además su objetivo... Da igual que vaya a ser...
No juega Europa, chato.
Da igual. El objetivo del Valencia, después de estar 2 años decimosegundo, es jugar la Champions. Ese es el objetivo.
Sí, claro, el objetivo es ese.
Vale. Bien, entonces analicemos. El Madrid no está en su mejor año dentro de lo que es el Madrid, pero sabemos que el Madrid siempre vuelve. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Es que solo hay 3 equipos para luchar por la Liga este año.
Y 2 que
solo
son los
mejores. Equipos.
Hay 3 equipos. Mira, y de los 3, 2 que son los mejores equipos de Europa o del mundo.
Te voy a decir
fíjate
una cosa.
Qué difícil es ganarle la Liga a eso.
Te voy a decir una cosa. El Cholo, más allá de lo que ha hecho, de que ha creado un imperio de la nada, porque estaba muerto este equipo y lo ha llevado a ser campeón y competir, más allá de eso, ha reinventado el fútbol, porque ha enseñado cómo se puede ganar sin 9 y sin gol, y ha enseñado hoy, por ejemplo, teniendo el 26% de posesión, ha ganado un partido de fútbol.
Pero déjate de mirongas. A ti te gusta, porque es un coñazo. No me digas que te gusta.
Si me dices,
me gustó contra el Barça la primera parte, perfecto, a mí también.
Me
gustó contra el Chelsea, pues también fue bonito contra el Chelsea.
Déjale hablar. Cuando quiero ver espectáculo, digo lo que decía mi hermano Manish, voy a la Gran Vía. Cuando quiero ver a un equipo competir, voy a ver al Atlético.
Pero es que yo quiero ver espectáculo cuando veo fútbol.
Bueno, es que es un espectáculo diferente.
Pero lo que te digo, Paco, yo entiendo que a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. No me gusta, pero yo entiendo que a los del Atlético...
Que sí.
Pero no os gusta. O sea, hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha acabado. Que yo os estaba escuchando, el Atlético de Madrid ha acabado con 2 líneas de 4 y 5, que eran 2 defensas.
Sí,
el cambio. Y arriba Fernando Torres. Pero escúchame, ¿sabes cuándo más ha gustado hasta el equipo?
Así.
Cuando ha metido a Jiménez y eran cada vez más defensas. ¿Por
claro.
qué? Porque el equipo
claro.
se ha comido al Betis en fuerza. Porque el equipo ha subido la línea arriba y les ha empezado a presionar en la salida de balón.
Totalmente. Ahora, cierto.
Claro, pero es que él basa el fútbol del Cholo.
Ese es el fútbol
no
suyo.
No se basa en el toque.
Claro.
El fútbol del Cholo se basa en la fuerza, la intensidad, las ganas y la potencia. ¿Qué te pasa? cuando hay un equipo que a lo mejor te equilibra y te gana eso, te puede meter mano.
Pero es que Simeone no ha sido siempre así. O sea, hubo un momento en el que creía en Arda, en Diego, en algún tío que tenía último pase, en un media punta, aunque
Diego,
no camuflara en una, en
Paco,
una banda.
Diego le duró un año.
Yo espero que con Vitolo tenga alguien que desborde, porque Carrasco ya no desborda. Es que no te llevas una alegría.
Cuando tienes a Diego y a Arda, piensas en jugar de otra manera. Cuando no tienes a Diego y a Arda,
es que eso,
Paco,
es que eso
no puedes
es una
jugar
milonga.
De
Diego duró una temporada en el Atleti y fue media temporada.
Al único que creía en él.
Yo lo metió ahí, ¿sabes a quién fue? Fue a Arda. ¿Y por qué? Porque tenía a Raúl García. Porque Raúl García le trabajaba todo lo que
y porque
le
Arda se dio cuenta de que tenía que trabajar. A mí un día me dijo Arda y dice, Antonio, no he trabajado nunca más en ningún equipo con este.
Pero digo que más allá de lo que trabajaba Arda.
Manolo, ¿puede jugar mejor el Atlético Madrid de lo que juega?
Posiblemente, claro, mucho mejor.
Pues eso
ahora,
es lo único
te
que
digo
se
una
habla,
cosa.
Se discute,
no, pero la pregunta no es esa. La pregunta es la siguiente. ¿Jugando mejor puede el Atlético Madrid conseguir lo que ha conseguido en el Cholo? Yo te digo que no.
Sí, yo te digo que no. El Atlético de Madrid es mucho peor que el Atlético de Madrid de años anteriores, pero mucho peor.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no te acuerdas, Brotón, el año que gana la Liga cómo juega? Es que no os acordáis.
Balones a costa.
O sea, el año que el Atlético de Madrid gana la Liga, yo creo que se os ha olvidado. El Atlético de Madrid ganaba partidos tirando una vez a portería.
Sí, sí.
O sea, es que yo creo que se os ha olvidado. ¿Cómo que no? Perdona, Roberto Palomar. El Atlético de Madrid maneja estadísticas de partido que ganaban chutando una vez a portería.
Tenía una fortaleza que no.
Tenía una fortaleza, que es lo que quiere recuperar el Cholo.
Tenía más estrategia con Raúl García.
Tú piensas que el Atlético de Madrid, repito, es junto con el Barça el único equipo que no ha perdido en la Liga.
Claro.
Piensa que solo lleva 7 goles y creo que le ha metido 2 de penalti. Y piensa que en toda la temporada ha perdido un partido, que
no,
es
si yo
el
lo
del
he
Chelsea.
Por eso
casi
te digo que puede aspirar
y
a ganar.
Fortaleza parece que la está
y
recuperando.
Y hoy se os olvida que viene de la UBI, que
ahora
viene de caer en Champions en Londres.
¿Qué problema tiene? Que podía, en vez de llevar, como lleva, que son 6 empates, pues que si hubiera tenido mejor a Diego Costa, a Cristiano Ronaldo o a Messi, iba primero.
Claro,
seguro. Pero no los tenía.
Ahora, yo lo que lo entiendo es, yo eso comprendo lo que decís del espectáculo y del juego. Ahora, yo veo los partidos del Atleti y me parecen excitantísimos. Es decir, ¿qué va a inventar ese hombre con lo que tiene para llegar al resultado final, que es el ganar?
Estará diciendo el aficionado del Real Madrid, oye, ¿qué pasa? Que en el tertulión no vais a hablar del
Madrid
justo el día en el que hace el mejor partido de la temporada. Es injusto, ¿verdad? Es injusto. Fouto, ¿qué dice la gente?
De hecho, hay un aficionado del Madrid que, claro, como ganó ayer el Madrid 5-0, que hoy no habláis del Madrid.
Vamos a hablar ahora del Madrid. Eso.
Bueno, Juanma es muy grande. Las discusiones con Lama tendrían que cobrar entrada a lo Faemino y Cansado.
No, pero es que no lo entiendo, de verdad.
Aspirante y candidato.
¿Qué no entiendes?
Tu comportamiento muchas veces.
¿Con quién?
En general, con la gente.
Con el mundo.
Ah, con la gente. Contigo es ejemplar.
Bueno, ya hemos discutido entre aspirante y candidato. Dice un oyente que evidentemente es lo mismo, Antoñito.
No, uno lo interpreta de una manera.
No,
el léxico es muy rico.
Rico.
El bueno, castellano
dice otro,
es muy
Miguel
rico.
Dice otro, claro. Aspirante lo es antes de empezar la liga. Candidato lo será cuando falten 5 partidos y estén a 3 puntos del primero o primero.
Muy bien. Está bueno, la gente ahí diferenciando.
Hay otro que no sabe qué son los taruguitos y que lleva muchos años escuchando el programa, pero que, no
que
sabe
qué son. Con ellos.
Que especifique los nombres y apellidos de los
taruguitos. Todos los que está escuchando.
El rey de los taruguitos, ¿qué es, Palomar?
El rey, no, tienen coprotagonismo Palomar, Emilio, Brotón, son 3 reyes, 3 grandes reyes.
Los reyes magos, podríamos decir, de los taruguitos.
Sí, efectivamente.
Qué grande es Antoñito, hoy lo he buscado en internet, una foto suya, madre mía, qué mastín, qué barbaridad, qué bicharraco, se me ha ido la pantalla.
Bueno, yo diría un señor mastín que tengo carrera, que tengo carrera y estudio, el mastín.
Dice otro, Setién, que vuelva a Las Palmas, si el Betis no le quiere, y hay otro oyente que muy educadamente nos ha escrito un WhatsApp que tiene aproximadamente 140 renglones para decir que Emilio no interrumpa al resto. Es que lo dice el pobre, muy educado, y como no me da tiempo a leerlo entero el WhatsApp, pues
140,
se equivoca. No tiene nada que ver con la realidad,
pues,
Emilio.
Emilio.
Era porque como me han cortado, no puedo interrumpir.
Me han cortado.
Qué grande eso.
Le quería hacer una pregunta a Quique Setién y no he podido.
No, pero se habrá perdido la línea en ese momento con Barcelona.
El problema que tiene Quique Setién es que tiene un entrenador de vicepresidente.
Ah.
Y que no tienen el mismo fútbol en la cabeza, creo.
¿Querías darle el palo a Lorenzo?
No, quería darle el palo, no. Quería preguntarle a él cómo se vive teniendo un vicepresidente que sabe de fútbol y es entrenador.
Le ha fichado a él, y le ha fichado
los que ha pedido,
Vale. Me gustó mucho el bicho ayer, Manolo, mucho.
Bueno, el bicho no está en su mejor momento, pero...
Me gustó mucho el bicho.
Es un acercamiento de Juanma a Manolo.
Sí.
No, pero bueno, es lo mismo. Es mi hermano Juanma y yo le entiendo porque él de esto sabe poco, pero te quiero decir...
Ahora me cuentas.
Oriéntale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando? Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Vuelve a Madrid el Festival Los Grandes del Gospel. Las mejores voces del mundo se dan cita en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Conciertos inolvidables, clases magistrales, sesión infantil y muchas más actividades. Festival Los Grandes del Gospel, del 9 al 17 de diciembre. Entradas ya a la venta en la taquilla y en la web del teatro.
Oye, José, ¿cómo va la obra?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
Sí, Paco, el mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con tres velocidades y además con motor sin escobillas. Todo profesional que lo ha probado acaba recomendándolo. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
¿Has mirado ya el espacio para el evento de empresa de este año?
Estoy en ello.
Necesitamos un sitio diferente, algo nuevo.
Espacio multifuncional, nuevas salas de reuniones, gran superficie.
Y lo último en audiovisuales, pantallas táctiles, presentaciones interactivas.
¿Y catering?
Por supuesto, y que podamos hacer alguna actividad divertida.
Lo tengo. Descubre nuestros nuevos espacios para eventos de empresa en Carlos Sainz Cartan Business Center, tu evento de empresa sobre ruedas.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y once, todavía queda un poquito de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión. Pues Lama, te prometo que te estaba escuchando. Gracias por acordarte de mí siempre que marca a Cristiano Ronaldo y hacerlo con ese
me
cariño.
Me acordé de ti por, en nombre de toda esa gente que adora a Cristiano
pero
Ronaldo.
Pero yo, es que estás equivocado apoya, con eso.
Que no tienes que ser tu protagonista del programa. El protagonista es Cristiano Ronaldo, un tío que ha sido ninguneado, que ha ganado un quinto Balón de Oro, que se le han querido discutir, que lleva 14 goles esta temporada, creo que 4 menos que Messi, que está haciendo una temporada sensacional y que es un jugador que no se le puede discutir, que estará bien, malo, regular, pero siempre está ahí. Y que hace una semana me preguntaste cuántos goles crees que va a meter Cristiano Ronaldo y creo que te dije 35, de 30 a 35, no creo que era. Y creo que me voy a quedar corto. O sea, me voy a quedar corto porque es un jugador que es que hay que, vamos, es que hay que admirarle. O sea, lo que hace Cristiano Ronaldo es digno de admiración.
Pero ayer sí ha emergido hoy el gol 525 y ha igualado a
impresionante,
Torre de Mura, sí, en la Bundesliga.
Pero porque haga algo Messi impresionante no significa que lo que no haga Cristiano no es impresionante. También lo es.
No, ayer es el partido en sí. O sea, la recuperación que hace en uno de los goles del Real Madrid ahí en el centro del campo Ronaldo. El equipo estuvo impresionante, todo el equipo.
La primera parte es apoteósica.
Desde agosto no estaba...
La primera parte, increíble.
Apoteósica.
Así de bien. Y la semana pasada le pedíamos a Zidane que hiciera algo.
Y lo hizo.
Que tenía que tocar algo. Y renunció a una cosa que le dio al Madrid buen juego y los títulos más importantes del año pasado. Que era lo de los cuatro centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Es verdad que no tenía Casemiro, pero volvió a los extremos. Pues, está bien intentado. Le podía haber salido rana y podíamos haber hecho todo. Es que ha perdido el centro del campo. Es que... pero le salió bien.
Pero Paco,
es que tiene que dar algún golpe de entrenador de vez en cuando.
Pero que son extremos que trabajan, parte. ¿Eh?
No jugó Isco. ¿Qué quieres decir con eso?
No, que le pedíamos algo. Es decir, lo que hizo fue quitar a Isco. Entonces, esa es la novedad.
No, y meter extremos.
Ya, pero quitó a Isco, que Isco todo el mundo decía, y en este programa, yo soy un gran oyente de él.
Estaba siendo el mejor. Uno de los programas, no en los últimos dos partidos, o tres,
uno
pero
de los programas que más defiende de a Isco, temporada. Pues digo, joder, si quita al que mejor juega. Es decir, ¿cuál,
a lo mejor con Isco le hubiera metido 10.
Claro, es que eso no lo claro. Pero tenía que hacer 20. Algo y lo
no,
hizo.
No, Brotón, es que entonces lo que me estás diciendo es que a partir de ahora no juegan Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro, todos los que juegan.
No, Isco, estoy diciendo, no, que no jueguen, estoy diciendo, ¿no? Que Isco era un fijo, claro, en la alineación.
Y escúchame, y Carvajal, y Ramos, y Varane, y Casemiro,
no, pero Isco,
los cinco eran un fijo en el Madrid.
No,
y ayer sin esos cinco metió 5. Ya, ¿qué me estás diciendo?
Isco,
que quitemos
Isco
a los que no juegan por
no. No, yo hablo
cinco
de Isco. Vosotros habéis defendido aquí en esta noche, en las tertulias, que Isco es titular indiscutible de Real Madrid.
No, no, yo
y el
digo
gesto que
es
hace Zidane
el mejor futbolista
del
Madrid, pero que también digo que cuando vuelva Bale se lo va a limpiar. También lo llevo
diciendo. No, pero es que ayer se lo limpió y no había vuelto Bale.
Bueno, pero ayer lo rotó.
Le dio descanso, hombre.
Ayer le dio descanso, como sí le ha dado a Modric, a Kroos, claro, a muchos jugadores.
Pero,
lo que es de malo es intentar hacer ver que porque el Madrid ganó 5-0 claro sin Isco, hay que limpiarse a Isco, porque es entonces que habría que limpiarse.
No,
una cosa, Brotos, incluso en el día en el que el Real Madrid hace el mejor partido de la liga,
hay que buscar un culpable.
Hay que buscar.
Esa es la grandeza del Madrid.
Que no jugó Isco. Es que yo no lo entiendo, chico, de verdad. ¿Qué problema hay? O sea, no jugó Isco, perdón, jugaron perdón otros y está.
La explicación es que puso cosas nuevas Zidane.
O sea, que bueno, una cosa, Brotón,
y le salió
a Iniesta no lo debemos alinear,
claro,
más en el Barça.
Claro.
Yo creo que, no, Manolo, digo, estás tergiversando.
Tú que eres un gran defensor. No,
está,
tú que eres
Manolo,
un gran defensor de Iniesta, hoy
yo
el Barça gana 0-2.
Estás tergiversando,
no
lo que digo.
No.
Lo que digo yo es que si Isco era titular en el equipo,
sí,
la única gestión que hace ayer el señor Zidane es quitar a Isco,
bueno,
¿vale?
Quizá,
pero,
entre otras muchas.
Alguna más,
pero
lo
puso
pero
Cova,
entonces
sí,
ya, entonces ya ayer no fue, ayer ya no fue un alineador, ¿no? Ya tuvo una participación.
No, ayer fue, ayer volvió a ser un alineador. Ayer lo que cambió ayer lo que cambió el partido lo ha dicho Juanma nada más empezar el programa. Es la actitud de Cristiano Ronaldo. Ayer Cristiano Ronaldo hizo para mí el mejor partido de la temporada con el Real Madrid.
Y la alineación de Zidane y que el
y dos goles de Cristiano. Pero, y después, bueno, también debemos contar otra historia, ¿no? Es decir, en este programa, la noche del viernes, nuestro hombre en Sevilla, Víctor, dijo que el Sevilla no iba a ganar ni de coña en el campo del Real Madrid.
Pero sí que el Valencia, que si el Sevilla estuviera mal, al Bernabéu han ido equipos muy modestos. Y han puntuado. Y han ganado.
Vamos a ver. El Madrid
ayer por fin el Madrid volvió a jugar muy bien.
Pero el Sevilla, el Sevilla forma parte,
del
5-0.
Pero déjate de Sevilla.
No olvidéis
tres Copas de Europa y una Liga no se ganan con 13
tíos. El Real Madrid, no volvamos a las Copas de Europa. Tomás, de verdad.
Isco tiene que ser suplente.
Que pareces el guía, de verdad. Joder, pareces el portero de la sala de trofeos, de verdad.
Debería ser mi oficio, porque a veces
bueno,
más tranquilo.
Yo no sé si sería
a ver
oficio,
si aprendes de fútbol,
pero
coño,
lo que, sí te
que
digo,
no se puede jugar
sí
con 13 tíos.
Es
que
ayer
un día tiene
ganaba,
que ser suplente.
Ganaba en
no
el minuto 38-4-0. Y para que un equipo gane en el minuto 38-4-0...
Tiene que estar muy bien y el otro muy mal, claro.
Naturalmente. Sí. Pues esa es la clave.
Acabas de descubrir la fórmula
claro,
de...
Sí,
no. Porque puede jugar un equipo muy mal, pero no le meten 4.
No, pero escúchame, Isco tiene que ser suplente, o tiene que ser rotado, o viene como si quieras, como todos, en esta competición, en este calendario que sigue en Abu Dhabi y acabas con el Barça tres días después, porque con 13 tíos no se ganan tres Copas de Europa y una Liga.
Emilio, ¿vas a seguir con mucho interés el Mundial de Clubes, Emilio?
Yo no voy a ver ningún partido.
¿No vas a ver ni un partido?
No.
¿El Gremio Pachuca tampoco?
Pues
no voy a ver ni un partido.
¿Por qué?
Pues porque no me interesan esos partidos. O sea, porque eso lo va a ganar el Madrid con una mano y ya está.
Cuidado el Gremio, ¿eh?
Yo solo veo al Madrid cuando intenta perder. Bueno, es más, ayer me grabé el partido y cuando volví a casa, pues...
Ya no lo viste.
Lo borré, claro.
¿Lo borraste? O sea, no lo pusiste directamente, ¿no?
No, lo puse.
¿Lo grabas en beta?
Le dije a mi hijo pequeño que me lo grabara, me lo grabó y cuando llegué a casa... que viene de la conferencia de prensa de Valverde, que era la misma hora, lo borré de
grupo. O sea, tenía la esperanza de que el Sevilla hubiera hecho algo, ¿no?
¿Y cuando
era por el morbo de verlo luego riéndome un poco, pero no.
¿Al niño hubo que darle aire? ¿Al niño le dices aire?
No, no, bueno. al niño no le gusta.
Oye, Oliva, Sevilla, ¿está muy mala la situación por allí después de lo de ayer?
Hombre. Sí, está mal, sí. El enfado dura todavía porque estamos ante una de las derrotas más sonrojantes que se recuerdan aquí, en los últimos años del Sevilla, de la era moderna y de la era en la que el equipo se ha codeado con los grandes. Creo que es la derrota más ridícula que se recuerda. Además, la tercera esta temporada ya ocurrió en Moscú, ocurrió en Valencia, y alimenta aún más las dudas del proyecto deportivo de esta temporada. Pone en el punto de mira la planificación del nuevo director deportivo Óscar Arias, con una inversión récord esta temporada, gastando más de 70 millones de euros, con un presupuesto que mañana, por cierto, se va a aprobar en Junta de Accionistas de 200 kilos, es decir, la masa salarial de esta plantilla es muy grande, con fichas muy importantes, y no se acaba de ver un equipo que sea capaz de codearse con los grandes. De hecho, fíjate qué dato, Juanma, ha jugado ya con los cuatro de arriba, no le ha rascado ni un solo punto. O sea, creo que es sintomático, ¿no? Y el 9 en el que invierte 20 millones de euros no aparece, es intrascendente.
Es una situación muy con la situación que tiene Berizzo, que va a hacer el Sevilla, es que no puede.
Bueno, Berizzo va a volver, afortunadamente,
Sí, claro,
y pronto, pero posiblemente esta semana ya se puede incorporar al equipo, ¿no? Y es verdad que ha estado ausente algunas semanas, claro. Eso en una plantilla es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero tampoco antes de que
se supiera lo que tenía, de que estaba muy bien su situación.
El equipo no rompía, daba una sensación muy parecida a la de ahora, ¿no? Sí. Y no ha variado mucho, y por eso se le pide a este cuerpo técnico que dé un plus mucho mayor y que empiece a sacarle rendimiento a jugadores que tipo Nolito, Navas, que deben dar un mayor nivel, y luego hay fichajes que están absolutamente en entredicho. Y me da la impresión, Juanma, compañeros, que el Sevilla va a ir a una casi segunda planificación en el mercado invernal, sobre todo porque le ha estallado, que es algo mal gestionado, horrible gestionado por parte del club, el asunto en Sonsi, que no parece tener remedio el asunto, y si tienes que vender o malvender a Nsonsi, que en el club aseguran que por menos de 25 o 30 kilos no lo van a sacar del equipo en el mes de enero, da la impresión que el Sevilla va a tener que ir a retocar casi todas las líneas y a firmar dos o tres jugadores, porque corre serio peligro ahora mismo el Sevilla de quedarse como el quinto en discordia y tener una temporada sin grandes objetivos. Y el objetivo es la Champions.
Lo bueno que es Nsonsi, ¿por qué no recuperan Nsonsi y empiezan por ahí?
Porque no quiere él.
Pues sería lo que habría que hacer, pero el asunto se le ha ido de las manos al club. Esto hay que atajarlo mucho antes, y si se hubiera atajado en su momento, ¿no? No hubiera llegado a esto.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Hasta ahora.
Ha roto su silencio en las páginas de El Español, bueno, en las páginas web de El Español, Ángel María Villar.
Yo me he sentido leproso. No me ha llamado nadie, muy poquitos, contados con los dedos de la mano. Entonces, cuando me llama alguien, y la primera expresión mía es Jesús, y dice, no, que soy Enrique. Y yo digo, no, eres Jesús, porque estás hablando con un leproso.
De 1 a 10, ¿qué grado de corrupción piensas que hay en el deporte, no en el fútbol español en general?
Muy poquita.
¿De 1 a 10?
1. Yo diría un 1, sí, porque se ha visto.
Estoy incluyendo al Comité Olímpico Internacional, a todo, ¿eh?
Un 1. Yo conozco la gestión de Blatter, y Blatter ha sido un extraordinario presidente. Yo conozco la gestión de Platini, y Platini ha sido un extraordinario presidente. Y yo todavía no sé, no comparto, por qué se les ha inhabilitado. En las celdas hace muchísimo calor. En invierno me decían que hacía muchísimo frío. Las celdas de la cárcel son también de unos 11 metros, duerme dos, las paredes todas sucias, el colchón sucio, una taza al aire, no cerrada con puertas, sin ventilación. La ventilación única era la de la ventana que teníamos, donde deben hacer tus necesidades tu compañero.
Describe la situación así, Villar.
La entrevista es un pelotazo, pero te ayuda a acercarte a la persona y a lo que ha pasado a la persona, pero al asunto en cuestión, a por qué le han detenido, los líos que había dentro, es que no dice nada.
No, claro, nada.
La entrevista la ha hecho Pedro Cifuentes. Hola, Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Te vas con esa sensación de que la entrevista es un pelotazo, pero de los grandes temas Villar no quiere aclarar nada de lo que se le acusa?
Bueno, yo no sé si os referís por los grandes temas a... No, a las 3 de la mañana hoy sacamos la segunda entrega de la entrevista, en la cual, muy extensa, en la cual se habla de la operación Soule a fondo.
Ah, vale.
Que si queréis os puedo mini adelantar.
Sí, venga.
Hemos dividido hemos dividido en lo de ayer era, digamos, su parte más, su trayectoria y su experiencia carcelaria, etcétera, que, pues, en fin, como cualquier persona
que tiene mucho interés, que tiene mucho interés,
tiene mucho interés humano, ¿no? Probablemente para, digamos, el pueblo español más que lo de hoy, pero lo de hoy a lo mejor pues para los periodistas es muy interesante. Él va, digamos, pues yo creo que ejercitando su línea de defensa judicial y defendiéndose de todas las preguntas que se le hacen, que básicamente es sobre todos los aspectos importantes de la Soule, pues Santa Mónica, las camisetas, las declaraciones impresentables que se escuchan allí, etcétera, etcétera.
Yo sí saco una conclusión de la entrevista, y es que él quiere volver.
Sí, yo también. Yo he sacado dos conclusiones. Yo, que he vivido casi una década en Latinoamérica, trabajando allí, yo no conocía a Ángel Villar, y de nada, o sea, en persona, y me he llevado una doble conclusión. Una, que ha sido un hombre que se ha sentido en el barro de verdad, o sea, se ha sentido lo último, ¿no? Porque, bueno, es verdad que cuando la pena del telediario es muy dura, ¿no? Y luego, pues eso, que te encarcelen con tu hijo, debe ser una experiencia espantosa. Pero estos meses, pues ha debido de sufrir una suerte de iluminación, y ahora mismo es un hombre con una misión, me ha parecido a mí, que es defender su inocencia hasta el final, y si le dejan, yo creo que a mí, yo creo que, vamos, yo he estado 3 mañanas con él, 8 o 9 horas, y yo he percibido que no creo que le hubiera un regalo mejor para él que estar aunque fuera 24 horas en su despacho, vamos, eso me queda clarísimo, ¿no? Esta concepción de la familia del fútbol en la que nadie se debe de meter, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Dónde fue la entrevista? ¿Dónde se la hiciste?
La entrevista se hizo en el despacho de su hijo en el centro de Madrid, en Sportal Racers, ¿no?
Si no quieres no me respondas, pero ¿hay alguna condición para que conceda esta entrevista? ¿Hay algo por lo que no se le pueda preguntar?
No, la condición era, como aclaro en la entrega de hoy, que sale dentro de un rato, que parte de las preguntas que tenían que ver con la Soule debían de ser por escrito para que pudieran ser bien revisadas, ¿no? Porque como está inmerso en un proceso penal, esa fue la única condición.
¿Cuánto tiempo estuviste con Villar?
Pues te diría que 8 o 9 horas, a lo mejor no todo grabando, pero grabaciones teníamos 5 o 6, pues 3 mañanas, 2 o 3 horas durante 3 mañanas. Bastante, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? En el periodismo, bastante.
Sí, sí, desde luego. Mucho, mucho. ¿Y cómo le convences? ¿O cómo se consigue que una persona así rompa su silencio?
Es una muy buena pregunta. Pues mira, primero por dar la lata, que ya sabéis que es una de las bases de este oficio, ¿no? Ser muy pesado. Yo, a finales de julio, pues publiqué una columna que pasó bastante inadvertida sobre Jorge Pérez, ¿no? Estaba, cuando estalló todo esto, pues en fin, preguntando si era precisamente él la figura que debía renovar el fútbol español, ¿no? Después de haber estado 13 años con Villar y volverse en su contra. Tengo entendido que esa columna, pues cuando él salió de la cárcel, etcétera, pues en un momento que debía de ser el peor de su vida, le debió de atraer o gustar o sorprender que eso se hubiese publicado, y creo que, en fin, preguntó, y había una persona que yo conozco que le conoce a él, y bueno, pues lo propuse. En el mes de octubre pensé que se había completamente olvidado, y de repente en el mes de noviembre recibí un día una llamada y me llevé un alegrón, porque la verdad es que sí que es un pelotazo entrevistar a Ángel María Villar, ¿no? Después de 30 años
sí, claro.
En profundidad, ¿no? Es muy difícil.
Pues
ya te digo, una mezcla de suerte, insistencia y no sé qué.
Te doy la enhorabuena, y si te parece, estamos atentos a lo que se publica a partir de las 3 de la mañana, y mañana hablamos en el partidazo. Si
hay un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no?
¿Cómo? ¿Hay qué?
¿Hay un poco de síndrome de Estocolmo?
¿En mí?
Sí, pregunto.
No, hombre, es verdad que el tercer día, pues, te cae mucho mejor que el primero.
Claro.
Mucho mejor. Sí. Otras cosas porque,
no, lo
bueno,
digo porque de la manera que hablas y de lo que dice él, da la sensación de que todo esto le ha pasado porque... ¿Porque no lo ha pasado? ¿Porque ha querido a alguien? ¿O porque no es verdad? Yo qué sé.
Bueno, él se siente víctima de una conspiración judío-masónica. Completamente.
Claro. Ya, pero tú la compartes después de estar 3 días con él.
No le he entendido eso a Pedro.
Yo no comparto eso, la verdad.
Vale.
Pero Juanma me está preguntando por... Quiero decir que el protagonista es Villar, ¿no?
Claro,
yo, ¿no?
claro. Evidentemente.
Mañana, si queréis, si tenemos más tiempo, la verdad es que ha dado mucho de sí. Pero vamos, sí. En fin, él básicamente siente que es víctima de una conspiración, que no ha hecho nada malo sino ejercer el poder. De hecho, uno de los titulares que llevamos mañana es, si esto es un delito, pues entonces, ¿por qué el gobierno apoya a las regiones a cambio de su voto para aprobar los presupuestos, ¿no?
Hablamos mañana, Pedro, ¿de acuerdo?
Fenomenal, que es tarde.
Gracias, gracias.
Un abrazo a todos y
Pedro,
gracias.
Enhorabuena, Pedro Cifuentes.
Es que habrá cosas que a lo mejor pueda demostrar su inocencia con papeles, que si lo de Haití, el dinero aquel, no lo sé, no tengo ni idea. Pero hay otras cosas que él tiene asumido que pertenecían al sistema, y es que no lo ve mal. O sea, lo de te llevo a la selección a cambio de votos por unas territoriales, no sé, que eso lo ha hecho durante toda la vida,
sí.
Es que eso no vale. Aunque él, fíjate lo que dice, ¿no? Es que el gobierno también pacta con el PNV para...
Eso.
Coño, es que no... la gente que estaba metida en la raíz del fútbol como Blatter, ya han terminado por pensar todo. Blatter pensaba que valía también tocarle el culo a Mia Hamm, la futbolista que lo denunció hace poco.
Preguntas del tertulión. Mira, Paco, te juro que es la pregunta que viene. Mira, está escrita de antes del programa. ¿Quiénes son para ti los tres mejores porteros del mundo? Te lo juro, mira, esta es la pregunta que había llegado.
Yo no establezco clasificación, para mí los que más me gustan a mí, ¿sí?, ahora mismo serían Courtois, Ter Stegen o Black de Gea. Tengo que meter cuatro.
Vale.
Y si Neuer estuviera bien, yo volvía a meter a Neuer.
Lama, ¿crees que el padre del Cholo llegará a ver algún día a su hijo dirigir a Argentina?
Seguro.
Tomás Guas, ¿te parece una buena idea comprar a Maripán, champán y pantilimón para hacer una merienda informal un domingo?
Estamos tardando.
Brotons, ¿ayer Zidane también fue un alineador metiendo a Asensio y Lucas para reforzar las bandas o fue porque leyó el partido?
No puso a Isco.
Roberto Palomar, ¿están comparando el Atlético de los últimos días con el Atleti de 2014? ¿Crees de verdad que hay similitudes?
Hay algunas, pero a mí me sigue pareciendo más equipo el del 2014, pero algunas hay, ¿eh? A ver si va apareciendo más.
Emilio Pérez de Rozas, ¿habrá mañana bolas calientes en el sorteo de la Champions?
Es el lunes, ¿no?
Concretamente mañana,
ah,
claro.
Es mañana.
Okay, acuerdo que es domingo.
Ya soy.
No, yo creo que no, yo creo que ya está decidido.
A las 12 en la cadena COPE, ya está decidido.
Ay, bola,
¿con quién le toca al Madrid?
Besiktas.
¿Y el Barça?
Chelsea.
Tengo datos.
Los dos partidos en el Bernabéu.
Sabía, ¿cómo lo sabía el Lama, que me conoce? Los dos en el Bernabéu.
Vale. Miguel Rico, ¿debe el Barça fichar un central en el mercado de invierno? Yo creo que esta pregunta te la hacemos todos los mercados de invierno, Miguel.
No, y todas las semanas.
Sí.
Me parece que la contesté ya. Creo que su prioridad no es esa. Lo que necesita es la finura que le echamos en falta en todos estos partidos.
Muy bien. Gracias, Miguel. Lama, ¿a qué hora te levantas?
Ya.
¿Ya? ¿A qué hora te levantas, en serio?
A las 6, tengo que estar allí.
Pues, ¿sabes una cosa?
Joder. Bueno, si sale el avión. Si sale el avión. No te preocupes, porque además, como tengo tu teléfono, no te preocupes.
Llama. Un abrazo a todos.
Al fijo.
Estarás con el vinito y el queso.
Venga, un beso. Chao.
Chao.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Un Mazda no es un vehículo más. Conducir un Mazda es mucho más que ir de un lugar a otro. El nuevo centro Mazda Automec en Narváez 80 no es un concesionario más. Es un lugar donde los amantes de las emociones se sienten libres. Ven a Automec, tu nuevo concesionario Mazda en Madrid, con más de 3.000 metros cuadrados dedicados a venta y posventa en la calle Narváez 80. Automec, el lugar perfecto para ti y tu Mazda.
En Cáritas Madrid tenemos una tienda, pero no una tienda como tantas, es una tienda solidaria. Está en la calle Orense 32 y en ella hay artículos de regalo hechos con el corazón. Los productos de nuestra tienda proceden de la empresa de inserción social de Cáritas Taller 99, donde las personas aprenden a trabajar trabajando. Colabora con una buena causa. Te esperamos. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid.
en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver, foto.
Venga, a ver qué nos dicen los oyentes.
Oye, Emilio, si no por Messi y el portero que tiene no juega ni la UEFA. Por favor, Emilio, no te pases.
Madre mía, Juanma, es que no se enteran, tío. Me están poniendo de los nervios. Que no te dejan ni hablar y eres el director. Pon un poquito de orden ahí, tío. Que estar diciendo, que has dicho solamente que estabais hablando del Paris Saint-Germain y el Manchester City. Que qué coño mete por ahí el Lama, que si la Liga Española, que si no sé qué. Que tú solo has dicho que la Liga Inglesa es más dura que la Liga Francesa. Eso lo sabe hasta mi hija que tiene 3 años, ¿me entiendes?
Haciendo referencia a la ciclogénesis explosiva, tengo entendido que va cambiando de nombre. Pues era para sugerir un nombre, el nombre de Brotons, porque su intervención cada vez que sale en el partidazo es una auténtica ciclogénesis explosiva.
Tal cual, tal cual. Además, la siguiente letra es la B. Puede ser Brotons. La tormenta Brotons. ¿Te la imaginas en todos los titulares? Se avecina la tormenta Brotons a España. Gracias. Hasta aquí Tiempo de Juego. Han sido muchas horas de programación deportiva en la cadena COPE. Muy intensas, muy divertidas. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos en el partidazo. Es, como siempre, un placer enorme. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.